República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América. Para dar cumplimiento al proyecto de orden del día y plena formalidad a esta reunión, quiero pedir a la senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, por favor proceda a hacer la declaratoria de quórum legal.
Sí, muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos. Tenemos quórum legal de las dos comisiones, tanto de América, de Relaciones Exteriores, la general, como de Relaciones Exteriores para América del Norte, señora presidenta.
Muchas gracias, senadora presidenta, y le pido ahora, por favor, pudiera dar lectura al proyecto de orden del día de esta reunión y someterlo a votación económica de las senadoras y los senadores presentes.
Procedo a dar lectura y en su momento poner al considerar de los senadores presentes el proyecto del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum. Punto número 3, comparecencia del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández a efecto de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Derivado del nombramiento realizado a su favor por el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Punto número 4, sesión de preguntas y respuestas por parte de los senadoras y de los senadores de la República al compareciente. Punto número 5, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. Punto número 6, asuntos generales y punto número 7, clausura de la reunión. Enseguida se somete a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien tiene pretende hacer uso de la palabra? No hay nadie que quiera hacer uso de la palabra.
Perfecto, muchas gracias, senadora presidenta. Al no haber oradores sobre nuestro orden del día, quisiera pedirle, por favor, si puede someterlo a votación económica, por favor.
Sometemos a votación económica el proyecto de orden del día. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Los que estén en contra, los que se abstengan, por unanimidad, señora presidenta.
Muchas gracias, senadora. Habiéndose aprobado por unanimidad nuestro orden del día, vamos a proceder a desahogarlo. Para ello quiero informarles que se encuentra el ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández en este Senado de la República. Le pedimos, por favor, a los secretariados técnicos de ambas comisiones, por favor, inviten al ciudadano Gutiérrez Fernández para venir a acompañarnos en este salón, por favor.
¿Ya mandaste por ahí? ¿Qué punto vamos? ¿Es que está abierto?
Hola, querida.
Hola. Muy bien, gracias. ¿Qué es que no tenemos por un que no dijera nada?
No apaga tan grato tu micrófono.
Señoras de la cámara, por favor, vamos a presentar.
Ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República y a estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Le pedimos por favor ponerse de pie. ¿Nos ayudan poniéndose de pie?
Todos,
sí. En solidaridad, todos.
Compañeros.
Ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas Comisiones Unidas? Y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores.
Sí, protesto, senador.
Muchas gracias. Puede usted tomar asiento. Muchas gracias, senadores, senadoras. Queda constancia lo anterior. Ahora quisiera pedirle a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte si puede, por favor, dar lectura al currículum de nuestro compareciente.
Enseguida, Jerónimo Gutiérrez Fernández nació en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1970, cursó la licenciatura en Ciencia Política y Economía simultáneamente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se tituló únicamente como licenciado en Economía, cuenta con el grado de maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy, Universidad de Harvard. Desde el año 2010 se desempeña como director gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte. Inició su carrera como asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público en 1992 a 1994. En 1995 fue director de análisis del Gabinete Económico de la Presidencia de la República. Posteriormente se desempeñó como asesor financiero en Banobras en el año 1998-2000 y como director general de la Fundación Miguel Estrafa Iturbide de 1998 al 2000. Jerónimo Gutiérrez ha ocupado diversos cargos en la administración pública como jefe de la Unidad de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto en el año 2003 al 2006, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evidentemente del 2006 al 2009, y subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación del 2009 al 2010. Señor Gutiérrez Fernández domina el idioma inglés y tiene conocimientos de francés. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Vamos entonces a desahogar la comparecencia. Para ello tiene ciudadano Gutiérrez Fernández hasta 20 minutos para hacer su exposición a estas Comisiones Unidas.
Muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todos los presentes. Me da mucho gusto estar aquí. Senadora Gabriela Cueras Barrón, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Señores senadores, señoras senadoras, muy buenos días a todos, amigos de la prensa. Comparezco hoy ante ustedes a efecto de que se considere mi ratificación como embajador de México ante Estados Unidos de América, en atención a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución. Lo hago convencido de la importancia que tiene el ejercicio pleno de las facultades del Senado de la República en materia de política exterior y de la necesidad de que el Ejecutivo y el Senado trabajen coordinadamente, cada uno desde su ámbito, en beneficio de los mejores intereses de la nación. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a estas honorables comisiones y en particular deseo agradecer a sus presidentas por todas las atenciones que han servido a dispensarme. La relación entre México y Estados Unidos es única, debido a la amplia gama de temas, de actores que la comprenden, pero sobre todo, como todos ustedes saben, debido al impacto que puede tener en la vida de muchos mexicanos. Ambos países compartimos además una larga historia, una frontera común de más de 3.000 kilómetros, un comercio y flujo de inversión dinámico y amplio, en muchos sentidos, fuertes lazos personales, familiares y culturales. En ocasiones, la complejidad de una relación de este tipo, la complejidad de nuestra interacción, ha, por supuesto, resultado y se ha traducido en retos que son comunes y también en diferencias que afortunadamente hemos podido resolver. Actualmente, el Gobierno de la República trabaja en todos los frentes en favor de una relación respetuosa y de beneficio mutuo para ambos países. Como dije previamente, no me encontraría hoy ante ustedes si no pensar que es en el interés de nuestro país tener una buena relación con Estados Unidos. Pero igualmente estoy cierto de que buscar una buena relación con Estados Unidos nunca debe de ser a cualquier costo, nunca bajo cualquier condición y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional y de la dignidad de los mexicanos. No debo ocupar mayor tiempo en confirmar aquí frente a ustedes lo que es evidente, que durante la reciente campaña electoral, nuestro país fue objeto de posiciones y acciones que no pueden describirse sino como contrarias al tipo de relación que queremos construir, a una relación de respeto, y en ocasiones han sido francamente hostiles y por su naturaleza inaceptables. Estas posiciones y acciones reflejan, como ya ha sido expresado por el presidente de la República y por millones de mexicanos, primero, un claro desconocimiento de lo que México es y de lo que representa para Estados Unidos. Pero sobre todo, son contrarias a los valores que esa nación ha impulsado durante décadas y que en distintos momentos de su historia han sido el asidero de su liderazgo mundial. Naturalmente, lo que nos ocupa como mexicanos, lo que nos ocupa al gobierno del que hoy formo parte, con plena convicción, y por supuesto lo que me ocupa de ser ratificado como embajador por esta soberanía, es actuar ante todo con la cabeza fría, con base en principios firmes y buscando alcanzar también objetivos muy claros. Pienso sin duda que una vez más nos llama la imperiosa necesidad de valernos de una política hacia Estados Unidos que refleje la unidad de los mexicanos. Lo mejor de nuestra tradición diplomática y la convicción de que la razón nos ampara. En síntesis, hemos de dar sustento a nuestro actuar en una política de Estado. En ejercicio de sus facultades constitucionales, el presidente de la República ha marcado los principios que han de guiar nuestra política hacia Estados Unidos en esta nueva etapa, así como los objetivos que buscamos alcanzar en toda y en cualquier negociación que tenga lugar con las autoridades de ese país. Me adhiero plenamente a estos principios y asumo la responsabilidad de alcanzar la consecución de esos objetivos. Estados Unidos atraviesa por una compleja etapa en la que se ha producido sin duda una polarización importante de su sociedad. Su economía, a pesar de haber recuperado cierto dinamismo tras la recesión de 2008-2009, enfrenta retos estructurales sin precedentes. Su manera de interactuar con el resto del mundo está sujeta al debate más intenso que haya tenido lugar desde el fin de la Guerra Fría. Y por supuesto, su seguridad, como la de muchas otras democracias en el mundo, se enfrenta con nuevos y con cambiantes riesgos y amenazas a su seguridad que solo pueden mitigarse y contrarrestarse a través de la cooperación con otras naciones. Así, en el ámbito más amplio de la geopolítica mundial, es menester señalar y convencer de que el trato reciente a nuestro país no solo resulta inaceptable, sino es claramente inconveniente. México es un actor con creciente presencia global, actúa guiado por sus principios de política exterior, inequívocamente de manera constructiva y responsable en los foros e en las instituciones internacionales y en todas sus relaciones bilaterales. Y todo esto nunca le ha impedido ni le impedirá hacer valer una política exterior independiente. Estados Unidos cuenta en su frontera sur con una nación amiga que prefiere el diálogo y la cooperación a la confrontación, que busca establecer relaciones estables, duraderas y mutuamente provechosas, pero siempre, como es de esperarse de cualquier país, que pone primero y pondrá el interés nacional, sobre todo cuando éste se vea amenazado innecesariamente. La frontera común, en efecto, como se señala frecuentemente, presenta retos y brinda oportunidades. Hace tiempo, en mi opinión, los gobiernos de ambos lados de la frontera, con independencia del color político que representen, confirmaron que el diálogo y la cooperación es lo que nos permite aprovechar las oportunidades y afrontar los retos que nos son compartidos, sea en materia de migración, de seguridad, de infraestructura, de medio ambiente, de comercio, entre muchos otros. La buena marcha de nuestra economía, si bien muy vinculada a la de Estados Unidos, es indispensable también para ese país y específicamente para la mayor parte de los estados de la Unión Americana. Con exportaciones por 231 mil millones de dólares tan solo el año pasado, que representan cerca del 16% de sus ventas al exterior, México se ubica como el segundo mercado más importante para Estados Unidos. En términos de empleo, preocupación central de la nueva administración en ese país, cerca de 5 millones de posiciones se encuentran directamente ligadas a la exportación de bienes y de servicios a México. Ahora bien, Estados Unidos se proyecta hacia el exterior como resultado de distintos intereses y visiones provenientes de un mosaico de actores, así como del equilibrio de contrapesos entre distintos poderes. No debemos, a mi juicio, perder de vista este hecho al analizar lo que pasa de allá, ni por supuesto al definir cómo actuar ante ello. Finalmente, quisiera destacar como parte de este breve diagnóstico dos puntos que considero que son importantes respecto de la nueva administración en Estados Unidos. Primero, que las posiciones de la nueva administración devienen, al menos en parte, de que ésta recibió un mandato claramente proteccionista y llevado al extremo aislacionista. Este mandato se nutre del miedo que siente un segmento importante de la población estadounidense en torno a su modo de vida y a su seguridad. Estar de acuerdo con esas o no con esas posiciones no debe ser motivo para minimizar lo que subyace en la propia sociedad en Estados Unidos. Hay que señalar también que el pensamiento conservador, tradicionalmente asociado al Partido Republicano, se encuentra también en cierto sentido dividido en torno al papel del comercio en el desarrollo económico, el tamaño y la orientación del gobierno en la economía y, por supuesto, a la manera de definir y afrontar los riesgos de seguridad nacional. No es la primera vez que esto ocurre en Estados Unidos, pero sí la primera vez que ocurre en el contexto de la llamada globalización o de alta interdependencia mundial, y por tanto las consecuencias hacia el exterior de ese país, y especialmente para el nuestro, son al mismo tiempo más visibles y mucho más contundentes. El segundo punto es que la entrada en vigor de la nueva administración ha sido atípica en diversos aspectos. Sin embargo, quisiera destacar dos: un periodo relativamente largo para la confirmación de miembros clave del gabinete e incluso de posiciones importantes en otras dependencias del Ejecutivo, incluyendo el Departamento de Estado, y también un papel preponderante de distintos asesores en la Casa Blanca, frente a otros puntos o centros de poder. En mi opinión, esta situación irá asentándose gradualmente y permitiendo una agenda bilateral más estable. La experiencia demuestra que el trabajo de la Embajada de México en Estados Unidos debe desplegarse, por supuesto, bajo las instrucciones de la Cancillería, en estrecha coordinación con la Subsecretaría para América del Norte, en articulación con las 50 representaciones consulares acreditadas en ese país, en una comunicación fluida con otras dependencias del Ejecutivo Federal que cuentan con agregadurías. Tengo la firme convicción de que la sede diplomática opere exactamente de esa manera. También es evidente que el programa de trabajo de la Embajada de México en Estados Unidos para los próximos años debe planearse y ejecutarse acorde al contexto actual de la relación bilateral. Tengo la plena conciencia, como lo he dicho previamente, que de ser ratificado como embajador, estaré desempeñando mis funciones en condiciones extraordinarias. Por tanto, sin descuidar las tareas comunes, desde mi punto de vista, el trabajo de la embajada para los próximos 2 años debe enfocarse en los siguientes 5 ejes principales: la revisión de la agenda y la negociación integral con el gobierno de los Estados Unidos de América; segundo, diplomacia pública; tercero, la relación con el poder legislativo y con autoridades estatales y municipales; cuarto, la protección consular, articulación con la comunidad mexicana y mexicano-americana; y 5, la gestión de relación fronteriza. A estos ejes me referiré a continuación. Primero, respecto a la negociación integral. Recientemente, el presidente de la República expresó, y cito, que debemos redefinir sobre bases de mayor certidumbre la relación de México con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América. Lo anterior implica construir acuerdos, en efecto, en un contexto que se advierte a todas luces difícil, tras una revisión de diversos temas de la agenda bilateral que son del interés de México, enfatizo, del interés de México, y otros que naturalmente son del interés de la nueva administración en Estados Unidos. Los mandatarios de ambos países, tras su última conversación, instruyeron a sus equipos a continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de una manera constructiva. De inicio, cualquier negociación debe partir de una claridad absoluta sobre lo que no está en la mesa. Me refiero específicamente a lo ya señalado por el presidente de la República. La construcción de un muro en la frontera común es contraria al tipo de relación que México busca tener con Estados Unidos. No se cuestiona, empero, el derecho soberano de todo país para definir su política migratoria, proteger sus fronteras y brindar seguridad a sus ciudadanos. Se cuestiona si esa es la mejor manera de atender el fenómeno migratorio entre ambas naciones y de construir una agenda de seguridad fronteriza compartida. Por supuesto, no existe fundamento alguno en nuestro marco legal que permita cubrir su costo con recursos al erario mexicano. Por otro lado, como es del conocimiento público, la nueva administración de Estados Unidos plantea una revisión del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Al respecto, se puede apuntar primero lo que es obvio, que todo instrumento internacional dispone mecanismos para su revisión y, en su caso, modificación. Tratándose de un instrumento de más de 20 años, es natural que ambas partes tengan interés en revisarlo, y para tal efecto se han iniciado las consultas en México, como fue en su momento informado por el Gobierno de la República. Para nuestro país, una revisión del Tratado de Libre Comercio América del Norte y posibles modificaciones deben partir del reconocimiento que las partes, todas, se han beneficiado del tratado y enfocarse en lo siguiente. Primero, fortalecer el empleo y los salarios en los países de la región de una manera equilibrada. Segundo, mantener los intercambios comerciales y los flujos de inversión libres de aranceles, cuotas y restricciones. Tercero, mejorar la competitividad de las cadenas de valor de la región y mejorar su capacidad para exportar hacia el resto del mundo. Y cuarto, incorporar disciplinas hoy necesarias ante los cambios tecnológicos de las últimas dos décadas. Me refiero a sectores como comercio electrónico, energía, comunicaciones, entre otros. Naturalmente, durante la negociación, las partes deben abstenerse de realizar acción alguna contra las decisiones de las empresas o que limiten los flujos comerciales. La Embajada de México en Estados Unidos habrá de jugar un papel importante durante este proceso. Lo hará bajo los principios y objetivos fijados por el Presidente de la República, las instrucciones de la Cancillería y en coordinación con todas las dependencias involucradas. En materia de diplomacia pública. La diplomacia pública es necesaria en una relación tan amplia y profunda como la de México con Estados Unidos, y es indispensable en las condiciones actuales. Más allá de los contactos cotidianos con autoridades de distintos órdenes de gobierno, será indispensable desplegar un esfuerzo ágil de diplomacia pública en cuatro frentes: medios de comunicación, centros de investigación y universidades, promoción cultural y también dar a conocer las experiencias positivas que millones de estadounidenses tienen en sus visitas a México o porque, de hecho, residen en nuestro país, como lo hace más de un millón de estadounidenses. El tercer eje, relación con el Poder Legislativo y con autoridades estatales y municipales. Tradicionalmente, la Embajada de México desempeña un papel importante de comunicación y diálogo con el Congreso de Estados Unidos. Hoy, resulta indispensable intensificar los contactos con legisladores, con el objetivo de asegurar que las posiciones de nuestro país en distintos temas de la agenda sean plenamente conocidas y entendidas y ubicar en su justa dimensión la importancia para Estados Unidos de todas y cada una de las dimensiones de cooperación y de la relación económica con México. Específicamente, es necesario trabajar en este sentido nuevamente en cuatro frentes. Con los liderazgos respectivos de ambas cámaras, con los comités legislativos cuya materia se encuentra más estrechamente vinculada a la relación bilateral, a saberse, relaciones exteriores, comercio, seguridad fronteriza, judicial y agricultura. Tercero, con grupos legislativos específicos como son el hispano, el fronterizo, el judío y el afroamericano. Y cuarto, con otros legisladores individuales que tradicionalmente han tenido injerencia, influencia y que se encuentran activos en la relación con México. Habrá que aprovechar y fortalecer al máximo otros mecanismos como son la reunión interparlamentaria y el grupo de amistad México-Estados Unidos. He recibido instrucciones precisas del canciller Videgaray de prestar todo el apoyo necesario para que, trabajando de la mano del Senado de la República y en lo conducente con la Cámara de Diputados, la diplomacia parlamentaria de nuestro país sea una herramienta útil y efectiva para la relación bilateral. Ofrezco, por supuesto, toda la atención de la Embajada a la consecución de este objetivo. Por otro lado, para muchos estados de la Unión Americana, la relación con México es sumamente importante, ya sea porque representamos su principal mercado o por el peso de la comunidad mexicana en la entidad. Es necesario establecer no solo relaciones fluidas con los gobiernos estatales en lo individual, sino también con las diversas asociaciones de gobiernos locales que existen en ese país. En torno a la protección consular y articulación con la comunidad mexicano-americana y mexicana, me permito apuntar lo siguiente. La embajada continuará apoyando de manera estratégica a la Cancillería en materia de protección y asistencia consular a los mexicanos en Estados Unidos y en vinculación con comunidades mexicanas y mexicano-americanas. El objetivo es fortalecer y profundizar la defensa efectiva y oportuna de los derechos fundamentales de los mexicanos con pleno respeto y precisamente haciendo uso del marco normativo en Estados Unidos. Asimismo, es necesario incrementar la coordinación y despliegue de acciones conjuntas en grupos promigrantes y de jóvenes Dreamers, como se conocen, para complementar las labores de protección e integración desplegadas por los 50 consulados en Estados Unidos. Esta colaboración se suma a los programas de servicios y de asesoría legal a los mexicanos en Estados Unidos, a fin de asegurar su adecuada representación ante cortes locales, estatales y federales. Al unir los esfuerzos del gobierno en México y de organizaciones de la sociedad civil estadounidense en la defensa de estos derechos, multiplicamos los recursos disponibles para los mexicanos en ese país. Estas organizaciones y muchos otros socios en todo Estados Unidos serán clave en la operación de los centros de defensoría que estamos instalando en los consulados. Las presentaciones de Conoce tus Derechos, las jornadas de diagnóstico migratorio y la capacitación constante de nuestro personal se realizarán en colaboración con organizaciones especializadas. Sus propias redes nos permitirán difundir y brindar servicio a un mayor número de mexicanos. Por otra parte, es indispensable trabajar de manera muy coordinada y respetuosa con organizaciones promigrantes mexicano-americanas e hispanas en general para promover el empoderamiento de nuestros connacionales. Este esfuerzo de acercamiento inició hace más de 25 años y ha permitido la consolidación de una estrecha relación del gobierno de México con esos grupos. Hoy en día, con apoyo de la Cancillería y la Embajada, los consulados instrumentan múltiples programas de salud, educación, financiera, entre otros, con organizaciones y sus afiliados locales. Esta colaboración también multiplica nuestros recursos y esfuerzos y les brinda un carácter estratégico, ya que se concentran donde más se necesitan y consideran las políticas gubernamentales existentes en Estados Unidos. Un componente fundamental de esta colaboración es la defensa del patrimonio de los mexicanos en Estados Unidos. Tuve la fortuna de iniciar el programa de educación financiera hace más de 10 años y ahora debemos cosechar sus frutos. La bancarización y el envío seguro y económico de remesas son clave hoy más que nunca. Por ello, expandiremos las ventanillas de asesoría financiera para ofrecer información y recursos útiles. Actualmente operan 7 ventanillas en Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Raleigh, Orlando, Dallas y San Francisco, y está la Cancillería por abrir 3 más en Chicago, Houston y Atlanta. Cabe destacar que en estas 10 ciudades se concentra el 36% de las personas de origen mexicano en Estados Unidos. Otra herramienta fundamental es la promoción de la doble nacionalidad. En este sentido, se seguirá dando impulso a los esfuerzos de información, orientación y asistencia a los mexicanos en esta materia que se llevan a cabo ya por la red consular desde octubre de 2015. Todo con el objetivo, por una parte, de que aquellos mexicanos elegibles para obtener su ciudadanía lo hagan y tengan así la oportunidad de aumentar su seguridad jurídica. Por otra, para acercar a México a los hijos de ciudadanos mexicanos nacidos en Estados Unidos. En suma, en esta coyuntura, la embajada será proactiva en identificar y formular acciones estratégicas para la defensa y promoción de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, en colaboración con toda una serie de organizaciones. Finalmente, con respecto a la gestión de la relación fronteriza, solo apuntaría que frecuentemente se califica la frontera entre México y Estados Unidos como la más dinámica y más compleja del mundo. Una revisión somera de la gran cantidad de temas que integran, podríamos asegurar que la agenda fronteriza así lo confirma. Adicionalmente, lo que sucede en la región fronteriza frecuentemente moldea la percepción de ambas sociedades sobre la relación bilateral en su conjunto e incluso sobre la percepción que se tiene en el mundo con respecto a la relación bilateral. la atención de la región fronteriza requiere un enfoque intergubernamental, es decir, ocupa la participación de diversas dependencias de ambos gobiernos. Es mi intención que la Embajada de México en Estados Unidos sirva como un facilitador y conjugador de esta atención integral a la región fronteriza, en particular en lo que se refiere al seguimiento de los acuerdos en el marco de la Iniciativa para la Administración de la Frontera del Siglo XXI, a múltiples temas en materia de protección del medio ambiente y en la modernización y ampliación de la infraestructura de cruces y puentes internacionales. Señoras y señores senadores, agradezco nuevamente la oportunidad de comparecer ante ustedes, de exponer mis puntos de vista y de compartir las principales líneas de trabajo en las que me habré de concentrar de ser ratificado por esta soberanía. Considero un honor y un privilegio servir a mi país como embajador en Estados Unidos, máxime tomando en cuenta las condiciones actuales, las cuales naturalmente exigen un análisis minucioso de todo lo que he expresado. Me reitero a sus órdenes para atender sus comentarios y sus preguntas, y nuevamente les agradezco a todos, y en especial a las presidentas de las comisiones, la oportunidad de reunirme con ustedes esta mañana. Senador Barbosa, igualmente a usted. Gracias.
Muchas gracias, ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández, por esta exposición. Vamos ahora a continuar con la ronda de preguntas y respuestas. Sé que muchos de ustedes ya estamos todos acostumbrados a nuestra mecánica, pero por acuerdo de ambas comisiones, hemos decidido implementar una mecánica distinta en esta ocasión. Para poder atender todas las preguntas que hagan los compañeros y las compañeras, vamos a hacer rondas de 5 intervenciones y después nuestro compareciente podrá responderlas. Y así sucesivamente cuantas rondas sea necesario, pero pues tradicionalmente hacemos todo el bloque de preguntas, al final las respuestas, en esta ocasión será por bloques. Tengo ya algunos registrados, ahorita vi algunas manos levantadas que las apuntaré. Si les parece, nada más sigan tantito con la mano levantada, pero le quiero dar la palabra en primer lugar a la senadora Marcela Guerra Castillo, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
Sí, muchas gracias, presidenta Gabriela Cuevas. Señor Jerónimo Gutiérrez, primero, pues bienvenido al Senado de la República. Es un placer y un privilegio estar con usted y sobre todo constatar que es usted una gente avezada, una gente con experiencia en la política y con experiencia en el quehacer gubernamental. En el Partido Revolucionario Institucional hemos analizado su perfil y quiero que sepa que tiene nuestra anuencia para el cargo que aspira, en punto número uno. Punto número dos, quiero poner a su disposición un libro que hemos hecho con muchísimo trabajo en el seno de la Comisión de América del Norte, Relaciones Exteriores, que tiene que ver y da cuenta de los resultados a los 22 años del Tratado de Libre Comercio, y se llama América del Norte, Retos y Oportunidades en el Siglo XXI. Nosotros hicimos la compilación y reclutamos a los más altos intelectuales y gente experta en la materia. Hago entrega, estamos desde hace 4 años trabajando sobre el tema de la agenda bilateral, y hoy por hoy, esta mañana, pues nos preocupa que el día de hoy el Departamento de Seguridad Interior, el Homeland Security, da a conocer a través de un memorándum emitido por el secretario John Kelly medidas de implementación a las órdenes ejecutivas previamente firmadas por el presidente Trump. Hoy hay una noticia buena y otras no tan buenas. La buena es que se mantienen las protecciones que otorgó el entonces presidente Obama a los migrantes que entraron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, es decir, los DACA y Dreamers. Eso quiere decir que no tendrán persecución. Pero también el Departamento de Seguridad Nacional plantea contratar a 10,000 oficiales, lo cual se va a endurecer el mecanismo de la frontera. Viene después todas las acciones muy específicas en cuanto a lo que plantea hacer el ICE también, que es el Aduanas y Protección Fronteriza, y expandir las deportaciones a migrantes indocumentados que han sido acusados de un crimen, pero no te dice cómo van a verificar si son y cómo han sido acusados de criminales. Entonces lo deja abierto y esto pues nos preocupa, porque tenemos noticias, o por ejemplo en el estado de Texas, donde ya son las redadas masivas, para indocumentados sin darle ningún tipo de garantía, ni siquiera para poder hablar por teléfono. Yo nada más quisiera poner esta última, no voy a ahondar en esto porque es un edicto largo, lo pongo aquí a su consideración porque esto acaba de pasar hace unos momentos, y decirle que para nosotros la relación es muy importante, porque no solo es el comercio, la migración, que por cierto es un irritante en la relación para ellos, pero y la parte de seguridad, que es de interés para ellos. La seguridad es un tema profundamente sensible para los americanos, y la seguridad en Estados Unidos, en cierta forma, dependerá o depende de un México cooperativo. Sostenemos esto, y esto tiene que ver, hágalo sentir también a los americanos ahora que usted llegue a la embajada, y le quiero decir que se amplía, no solamente es cooperación en cuanto a comercio, migración y seguridad, sino también tenemos que ampliar a una agenda de medio ambiente, porque en el caso de edificar un muro, también se va a ver trastocado el corredor biológico que caracteriza no solo a México, sino a la parte del sur del continente, y esto va a afectar el medio ambiente. Por último, y nada más para concretar, le quiero decir que en la comisión que me honro en presidir, y además con la convocatoria de otras comisiones como la que preside Gabriela Cuevas y otros compañeros, vamos a convocar en breve el Senado de la República a un diálogo nacional para ver las implicaciones de la construcción de un muro fronterizo, porque las implicaciones no solo son de corte moral, que nos baja la moral o que simple y sencillamente nos irrita, porque hemos sido un buen vecino, hemos sido un buen amigo, sino porque hay otro tipo de implicaciones económicas, políticas, sociales, ambientales, y todo eso tendrá que abrirse a la ciudadanía para que el Senado de la República, en el seno de esta casa de todo el pueblo, vengan y se expresen. Es cuanto, y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, senadora y presidenta Marcela Garra Castillo. Le damos la palabra al senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del grupo parlamentario del PRD.
Muchas gracias a las mesas directivas de Relaciones Exteriores Básica, no se llama así, pero Relaciones Exteriores Básica, para diferenciarlas a las otras comisiones, y a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, a sus presidentas. Le damos la bienvenida también, una cortesía parlamentaria, a Jerónimo Gutiérrez, designado por el gobierno federal embajador y sujeto a los procedimientos parlamentarios de su ratificación, ya con el beneplácito del gobierno americano. Yo quiero mencionar que lamento que esta ratificación, este proceso de ratificación, se haya definido que se desahogue en una sola sesión. La oportunidad de ratificar al embajador, no solamente revisar su idoneidad como propuesta, sino la de revisar la relación bilateral de México y Estados Unidos. Eso debiera ser el papel del Senado de la República con motivo de esta ratificación. Es el cuarto embajador de México en Estados Unidos en lo que va de este gobierno. Miguel Bazán, primero fue Eduardo Medina Mora, ¿sí? Después fue Miguel Bazáñez, ya en medio de esta crisis, cuando se presentó también como el hombre perfecto para enfrentar y representar a los intereses de México en este asunto. Después fue Carlos Saada, cónsul en Los Ángeles y propuesto para ser embajador de México. Y hoy Jerónimo Gutiérrez viene de tener experiencia diplomática, bueno, no diplomática, pero sí de ser subsecretario de Relaciones Exteriores de América del Norte y de tener amplia experiencia en negociaciones comerciales. Con esa referencia es como Jerónimo Gutiérrez es propuesto al Senado. He encontrado muchos méritos de Jerónimo Gutiérrez, de verdad que muchos méritos. Yo lo que veo es que hoy deberíamos tener como propuesta de embajador, creo que además de los méritos que tiene Jerónimo Gutiérrez, los méritos de un personaje político que llegara a ser contraste en Estados Unidos con esa ola conservadurista y esa ola populista de derecha que se instaló en Estados Unidos. Esa es para mí mi percepción de cómo debiera estar la representación de México. Yo creo que Jerónimo Gutiérrez tendrá que reconocer esa necesidad, porque los momentos de crisis son los momentos de grandeza de los pueblos y de grandeza de sus personajes. Y yo lo que espero de Jerónimo Gutiérrez es grandeza, mucho patriotismo y grandeza para representar a los intereses mexicanos en Estados Unidos en este momento tan complicado, tan complicado. Nos podemos aquí meter a reflexionar todo lo que ocurrió desde cuando Trump era aspirante, cuando todos afirmaban que no iba a llegar a ser ni candidato de su partido, menos iba a ganar la elección. Aquí nos podemos contar la historia y podemos, nos habremos de lamentar de que nunca desde el Senado hicimos algo conjunto, desde entonces. Los egoísmos políticos pequeños prevalecieron. Prevalecieron y no asumimos una posición de responsabilidad. Pero ya estamos en este momento. Hoy lo que observamos nosotros, y nos adherimos a esa observación, es que el desempeño del gobierno mexicano frente a esta crisis no ha sido satisfactorio. El pueblo de México así opina. No ha sido satisfactorio. Y por tanto, no ha respondido, porque no ha respondido a una estrategia. A una estrategia. Hay muchas ideas, muchos planteamientos, pero no está en desarrollo una estrategia. Le toca al Senado de la República, junto con el Ejecutivo Federal, porque son los dos poderes públicos del Estado que tienen atribuciones constitucionales con este propósito, construir la estrategia. Eso es lo que tiene que hacer el Senado de la República frente a esta crisis. Sin duda que el activismo político de profesionales, mujeres y hombres, es muy importante, hay que alentarlo, hay que apoyarlo, son ideas novedosas de solidaridad, pero mientras no haya una estrategia en curso, no habrá estado el Senado de la República a la altura. A la altura. Tengo una convicción. Para el gobierno federal, solamente lo que cuenta es resolver hasta donde sea posible el tema comercial y económico. El tema del muro y todo lo que representa el muro y el tema migrante, que es una realidad que impone un país con una nueva política al respecto, es algo que puede transitarse. ¿Cómo puede estar habiendo negociaciones con un país que no deja de agraviarnos? ¿Cómo se puede explicar eso a México, lo que acaba de relatar Marcela Guerra? ¿Cómo podemos nosotros, como servidores públicos, como instituciones, alentar una relación diplomática con un país que nos está golpeando todos los días? Es una pregunta, creo que no fácil de responder y no fácil de entender. En todas sus consecuencias. Entonces, yo lamento, insisto, que tengamos que resolver esta comparecencia en una sola sesión. Debió haberse programado un desahogo temático. ¿Hay urgencia? Sí, para que tengamos embajador. Es una urgencia que debe resolverse con mucha profundidad y con mucho cuidado. ¿Por qué no un día para el tema muro? ¿Por qué no un día para el tema migratorio? ¿Por qué una sesión para el tema comercial y económico? ¿Por qué no una sesión para el tema de derechos humanos y para el tema de seguridad en la frontera? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué siempre tener que asumir esto como una instrucción del Ejecutivo? Eso no es correcto, desde mi opinión, y lo digo con mucho respeto, para que de ser posible pueda corregirse. Estamos a tiempo de que el propuesto embajador Jerónimo Gutiérrez, que seguramente llevará el voto mayoritario del Senado, seguramente sí, pudiera responder y ser parte de un diálogo con el Senado en cada uno de los temas de manera tranquila, reposada, con el tiempo necesario para poder abordar el conjunto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La propuesta que yo hago a las mesas directivas de esta comisión, de verdad, si hoy sacamos el fast track, el fast track no significa apoyar o rechazar, no, momento. Embajador, yo estoy cierto que usted va a ser aprobado en su ratificación, pero estoy cierto que tenemos que en el Senado tener un diálogo. Está en curso ya como acuerdo con la Cancillería, está en curso la construcción de un decreto que espero tenga la participación de todo el Senado en su conjunto y pueda generar la estrategia para enfrentar esta crisis. Yo traía una bola de preguntas medias capciosas, a ver si cayó usted en el error de contestarme que sí le gustaba lo del muro, o que no era importante, o que era una decisión soberana. Traía todo eso, pero me quedo yo con esta propuesta de que esto se prolongue, para que temáticamente pueda desahogarse el diálogo con el Senado del conjunto de la relación bilateral con su presencia. Le hago esta propuesta a las presidentas, a las mesas directivas, para que pueda considerarse, o si no, pues ni modo, nos vemos en el pleno. Entonces, yo le voy a entregar, señor embajador, todas mis preguntas que yo traía, ¿sí? Porque ¿qué caso tiene que las haga si me las va a batear? ¿Sí? Y ese va a ser, de verdad, lo que va a ocurrir en una sesión así, en donde no se ordena temáticamente cada uno de los asuntos de la relación bilateral. Disculpen, señoras presidentas, pero esta es mi intervención, y señor embajador, yo le entrego mis preguntas. Ahí va. Están ya medio rayoneadas, pero ahí va.
¿Sí le trabajó?
¿Eh? No, pues claro.
Gracias.
¿Ya se va?
No. Voy a estar un ratito.
No me mejores porque ya se va.
Gracias, senador. De verdad.
Gracias, senador. Damos ahora paso a la intervención del senador Luis Humberto Fernández.
Volviendo a prender la gresca y ya se
Bueno, nuevamente bienvenido, embajador, y muchas gracias a las presidentas de la comisión por la atención de participar. Varias cosas muy rápidas. En estos momentos tan delicados, decía Robert McNamara que lo más importante es cortar el ruido y quitar la niebla, eliminar los temores, todos los dogmas y todo este tipo de cosas. Y en este sentido de quitar el ruido, creo que lo más importante es detectar cuáles son las tensiones principales, que no creo que tengamos mucha claridad sobre eso. Sabemos los hechos, pero no estamos detectando las tensiones. Obviamente no es un tema nada más de la balanza de pagos, que es un tema importante, bueno, pero gracias al gasolinazo y otras cosas, la balanza de pagos se va a equilibrar para Estados Unidos y eso les va a quitar mucho la atención. Pero el dilema de fondo es que estamos viendo dos modelos diferentes, y yo creo que no se debe estabilizar Trump de la misma forma que Chamberlain decía Churchill que Hitler se iba a estabilizar. No se va a estabilizar porque es desestabilizado por naturaleza. Lo que estamos viviendo es un cambio en el poder, un cambio en el cual Trump se siente más cómodo con Putin que con los europeos, no cree en los derechos humanos, no cree en el comercio internacional más que cuando es su ventaja, no cree en la globalización, y pues todo lo entiende a partir de sus expectativas y perspectivas e intereses de ellos. Esto nos pone a México en una razón jurídica y en una razón política importante. México tiene la razón porque hoy México representa todos los valores que le dieron fortaleza a Occidente en 50 años. Pero sin embargo, no vemos que esta fortaleza moral, esta fortaleza jurídica, se refleje, como lo señalaba mi coordinador, el senador Barbosa, en una estrategia. ¿Por qué sentarnos a negociar ahorita? La prisa no es de nosotros. Quien está buscando el rating rápido y quien está buscando los resultados en cuestión de días es Trump. Nosotros no tenemos por qué caer en eso. Segundo tema de la estrategia, ¿por qué abordarlo desde la bilateralidad y no desde la multilateralidad? Creo que podríamos tener una posición más fuerte de negociación a partir de esta razón. Y usted ya lo comentaba, una agenda clara. A mí me llama mucho la atención que los norteamericanos plantearon con una prístina claridad todas sus demandas desde hace 4 meses y nosotros todavía tenemos algunas ideas, algunos esbozos, pero no tenemos una agenda clara de qué vamos a negociar, por lo menos con lo mismo ellos. Y esto nos lleva a varios temas. Uno, que vienen siendo ya las preguntas. ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que la estrategia es ganar tiempo, porque él necesita la legitimación. La segunda, que es fundamental para construir la estrategia, ¿cómo queremos salir de esta? Yo no he oído cuál es nuestro escenario favorable o cuál es nuestra expectativa de salir de esta circunstancia. Podemos salir con mayor liderazgo, sí, podemos salir con una economía más fuerte y diversificada, podemos salir con muchas cosas, pero ¿cuál es la ruta para hacerla? Lo cual no lo vemos. Y por último, la estrategia en los ejes, no veo cuál es la estrategia litigiosa. Si tenemos la razón jurídica, ¿por qué no vamos a la OEA? Va a ser el foro en México. ¿Por qué no litigamos ante la Organización Mundial del Comercio? Desde ahora tenemos posibilidades. ¿Por qué no vamos al Consejo de Naciones Unidas, como sea Consejo de Seguridad, como ya se ha hecho en otras ocasiones, donde hay agresiones de un país fuerte en condiciones de asimetría contra un débil? ¿Por qué no empezar ya el litigio? Porque el litigio nos conviene, porque nos gana tiempo. Y por último, creo que sí era importante que México convocara un foro internacional sobre comercio, sobre derechos humanos, sobre migración y sobre el futuro del mundo, lo cual nos daría autoridad moral y nos daría una potencia para negociar. Debo de concluir saludando que nos gusta el enfoque pragmático, genera más optimismo, la verdad, que el discurso que habíamos venido oyendo de un optimismo infundado y de un optimismo sin ningún fundamento ni ninguna lógica. La verdad es que el diagnóstico nos gusta como punto de partida y bueno, esos serían básicamente mis planteamientos, señor embajador. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senador. Damos ahora el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo.
Gracias, presidenta. Bienvenido aquí al Senado. Voy a hacer varios comentarios. Por un lado, partiendo de varias premisas. Primero, Trump no es Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es un país con instituciones muy fuertes y ya estamos viendo los resultados de ciertas medidas. Entre ellas la de los Dreamers. La semana pasada fuimos nosotros a California y hay una defensa terrible de los Dreamers. O sea, no los van a votar, punto. O sea, no, Trump no es Estados Unidos, hay que pensar eso y hay que ver qué acontecimientos van a Estados Unidos. Segundo, con todo lo importante que somos nosotros para Estados Unidos, no lo hemos sabido exponer en Estados Unidos. El último libro de Henry Kissinger nomás nombra a nuestro país 2 veces. Henry Kissinger. En los últimos 20 años hemos cometido el error de pensar que la relación con Estados Unidos es sobre el cuidado de las personas de origen mexicano en la Unión Americana y en particular de los documentados. Muy relativamente, Obama expulsó 2.5 millones de nuestros compatriotas y aquí no se le dio importancia. Yo vengo 4 años diciendo eso y no se les ayuda para nada. Dejando a un lado otros temas por los intereses de México, como el comercio, la educación y la cultura. Yo oí todo su exposición, me gustó, pero sobre todo hay que darle un énfasis fuerte a la situación de negocios, porque eso es muy importante entre el país de ellos y nosotros, y es una de las cosas que hizo que Trump distorsionara y dijera que nosotros estamos quitando del trabajo a los americanos. Hicimos mal abandonando la estrategia de lobby exitosa que se consiguió con la aprobación del Telecán por parte del Congreso americano. Se hizo un gran lobby en esos años. Este plan implicaba un acercamiento con actores económicos, políticos, sociales y medios de comunicación para una perspectiva positiva a la conversación sobre México. México es mucho más país de lo que muchos americanos piensan y en parte nosotros tenemos la culpa, porque no lo hemos sabido difundir. Este sexenio está perdido en materia de política exterior, con 3 secretarios de Relaciones Exteriores, 3 secretarios de Relaciones Exteriores, y 5 embajadores en Estados Unidos. Entre el primero y el segundo hubo más de 7 meses de periodo en que no había embajador. se nota que independientemente de las coyunturas nunca se tuvo claro cuál sería la estrategia concreta y los objetivos medibles, y sobre todo cuando llegó Trump, pues nos agarró con el mapa desdibujado. La coyuntura en Estados Unidos es de las más adversas en la relación bilateral, no solo por los dichos de Trump, que ya es un enemigo de México, sino por las acciones en contra de nuestros intereses, como puede entredicho el Telecán y la repatriación de los Dreamers, que ya sabemos que no va a pasar. A corto plazo, me refiero a que el resto en el sexenio solo se puede disuadir y contener los daños que fueron ocasionados y pueden ser ocasionados por Trump. Desde su posición, el mandato que seguramente le da al presidente será el respaldo legal a los mexicanos y el cabildeo a favor del Telecán con todo lo que se puede hacer al momento. A largo plazo, este gobierno no puede hacer una política exterior como la que tenemos. Tiene que hacer una política de siglo XXI y no de siglo XX. Es importante que se modernicen los principios de política exterior en la Constitución para que las acciones de México en el mundo sean más profundas y contundentes en este mundo globalizado. Y segundo, la Ley de Servicio Exterior Mexicano para nuestras embajadas y consulados tengan más atribuciones e incidan más con las fuerzas en favor de los intereses de México. O sea, no se limite nada más al hay que hacer lobby en todos los lados, y lo vimos ahora como en cualquier otro estado ahora que se fue a California, que es un estado que está de parte nuestra. Leí su mensaje, se me hace un programa, usted tiene experiencia en estas cosas, para no decir más, pero tiene también un problema muy grave, ¿verdad? Le queda un año y medio. En una embajada un año y medio, y en las condiciones que tenemos, pues va a tener que hacer un trabajo titánico. Está joven, me imagino que tiene energía, ¿verdad? Pero es un trabajo titánico el que va a tener que hacer, porque y sobre todo sentar las bases, a que no me importa cuál gobierno siga, que se vea nuestro país como es, digamos, con las pujanzas que tenemos, y no a última hora diciéndole a Estados Unidos lo que nos ha ignorado, de que somos su segundo cliente y su nuevo comprador. Digo, esas situaciones, no nos vamos mucho por el folclorismo, por cosas culturales, y se nos olvida que el mundo ahorita está ávido de hacer negocios unos con otros, y es en esta arena universal, ¿verdad? El que no hagamos una buena política y no preparemos a nuestras personas, a nuestras gentes, pues nos pone en desventaja. Yo le deseo lo mejor. Aquí estamos en el Senado para ayudarlo, de eso se trata. No veo mal lo que dijo el senador Barbosa, dijo, de hacer unos foros, nosotros los senadores. ¿Mande? No, por eso, estoy diciendo foros. Foros que precisamente en que se discutan estas situaciones, porque yo le voy a decir que aquí hubo un foro hace menos de 2 años que se discutió el Tratado de Libre Comercio, y la mayoría, pues el Tratado de Libre Comercio, pues puede ser bueno, puede ser malo. Y ahora que estamos en esta situación, todos abren los ojos como platos, porque el Tratado de Libre Comercio para nuestro país es muy importante, y también el trato a nuestros compatriotas que expulsan de Estados Unidos, que es denigrante. El Estado de Baja California es de los que más reciben, y el año pasado nomás le dieron 7 millones de pesos. Eso puede ser, no parte de usted, porque usted va a ser nuestro embajador en Estados Unidos, pero tiene que ver con relaciones internacionales y tiene que ver también con migración, ¿verdad? Cuando se expulsaron hace 3 años 60 mil, usted imagínese llegar 60 mil compatriotas nuestros a una ciudad como Mexicali, y que nomás los meten así, que si no sea por las organizaciones de la sociedad, estaría en una situación tremenda. Hay que ser fríos y ver qué va a suceder con Trump, porque el señor Trump, vuelvo a decir, Estados Unidos no es Trump, y va a haber situaciones muy interesantes que observar de lo que sucede en nuestro vecino país, y ustedes deben de tener la cierta certeza de que México tiene muchos amigos en Estados Unidos, muchos amigos en Estados Unidos, y eso es el que tenemos que hacer, no nada más dentro de las esferas políticas, los negocios, que es muy importante, las comunidades que viven cerca de nuestros compatriotas, con todas sus limitaciones que tienen muchos de ellos, verdaderamente para brincarse el cerco o para cruzar el río Colorado hace un esfuerzo. Muchos de ellos son de muy bajo nivel, pero colaboran con Estados Unidos y hacen que ese país progrese. Y otra cosa que nunca les hemos agradecido es que mandan una cantidad enorme de dinero aquí, más de 400 mil millones de pesos para sustento de sus familias, y es otra cosa muy importante. Bienvenido aquí al Senado y le deseo lo mejor de los éxitos.
Muchas gracias, senador. Siguiendo con nuestra lista, el senador Manuel Cárdenas.
Muchas gracias, senadoras, presidentas. Yo me congratulo de que el Poder Ejecutivo, en su facultad como parte del gobierno de la República, entendiendo como gobierno los tres poderes y los organismos constitucionalmente autónomos, pero en esta materia que es facultad de él, la está ejerciendo en una persona que, por lo que le conozco y le he seguido en el transcurso de su vida pública, tiene las habilidades, las destrezas y el conocimiento para ser embajador. De repente pareciéramos estar confundiendo la pertinencia del cargo y entonces nos estuviéramos expresando en materias temáticas. Bueno, pues habría que preguntarle al de la Sedena que mande un agente que sepa de seguridad nacional y los acuerdos que hay en la materia, donde pudieran ser coincidentes en un 80% del vocablo y en un 20% obedeciendo a las particularidades. O al delegado de Gobernación, que nos pudiera decir cuando al embajador lo ajusten por la frontera sur México-Guatemala. O qué pudiera plantearse en materia cuando aquellos le digan: oye, pues fíjate que no vamos a construir un muro, el muro se está construyendo desde Clinton y lleva 20 años en proceso. Es decir, yo lo que plantearía, independientemente, más allá de que el trámite es el correcto, el turno que le dio la mesa directiva y la forma en la que proceden ambas comisiones, también considero que es el correcto. Huelga destacar que yo pediría que el señor embajador se conduzca por los caminos de la ley, entendiendo los derechos de cada nación en las distintas materias y entendiendo la sujeción de los estados-nación a las regulaciones internacionales en las que de muy diversa manera se dé soberanía. Pero también sugeriría que lo que sí le es competencia a él es poder hacer un verdadero diagnóstico situacional, inclusive una sobreposición de planos, y tener un tablero de control en el que se eviten daños colaterales por impericia de otros integrantes del gobierno de la República, entendiendo los organismos constitucionalmente autónomos o los otros dos poderes, independientemente del Ejecutivo, por animosidad inclusive, para que pueda explicarles a ellos que aquí las cosas siguen otra lógica. Y entonces esos negativos no se trasladen y compliquen las pláticas de un embajador en el camino de la ley. Y lo otro que pudiera yo tener duda, pero por su currículum está totalmente superada, es el entender que las facultades del Congreso en Estados Unidos son absolutamente distintas a las que tiene el Congreso en México en la materia. Y que usted conoce plenamente cuáles fueron los orígenes y los alcances de un acuerdo comercial que buscó lo que buscan los acuerdos comerciales: mayor certidumbre jurídica. No fue un acuerdo de integración, como sucede en otras regiones del país o con gobiernos subnacionales. De ahí que yo lo felicito Y lo único que le pediría es que le comentara al canciller si y si no también, al margen de que lo puede hacer, de cuando se dé la presentación del tema al pleno, al parecer el pleno lo ratificará, que tengamos mucho cuidado cuáles son las facultades que están plenamente expresas y además limitadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuidado con un colaboracionista esquema en el que trastoquemos el texto constitucional, que es diáfano, claro, y entonces seamos la razón para que desde otras latitudes se nos reclame incongruencia y no tránsito por el camino de la ley. Lo felicito y muchas gracias, compañeros senadores, por darme cauce en esta reunión sin ser integrante de las comisiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Manuel Cárdenas, y muchas gracias por la precisión muy oportuna al procedimiento que se sigue en el Senado de la República. Hemos concluido esta primera ronda de 5 oradores. Como lo había comentado al inicio, después de los primeros 5 oradores, tiene la palabra el ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández para dar respuesta a los cuestionamientos.
Muchas gracias, senadora. Con su permiso, muchas gracias a las senadoras por sus comentarios. He tratado de tomar debida nota de todos los puntos que han abordado y buscar hacer referencia a todos ellos. Empezando por supuesto por los comentarios de la senadora Guerra. Primera, gracias por el libro. Estoy consciente de la labor que se ha realizado desde la Comisión de América del Norte a lo largo de los últimos años. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en distintas ocasiones en Estados Unidos, en distintos foros y en distintos contextos trabajando en América del Norte, y será, de ser el caso, un gusto seguirlo haciendo. Aprovecho la oportunidad para destacar el interés y con toda sinceridad mi opinión de que podamos contar muy pronto con la comisión en una visita de trabajo. Siempre es útil, siendo muy respetuoso por supuesto de distinguir con la claridad de las facultades. Entendí perfectamente y ahorita abordaré ese tema, senador. Respecto a los memorandos, evidentemente los memorandos son una cosa muy seria. Fueron dados a conocer, filtrados durante la semana, durante el fin de semana, por distintos medios, y hoy el Departamento de Seguridad del Interior los da a conocer formalmente. Algunos comentarios. Primero, con toda claridad y sinceridad, qué bueno que se dieron a conocer hoy, porque el Secretario de Seguridad Interior estará llegando junto con el Secretario de Estado de México el jueves, y es simplemente una posición mucho más derecha y mucho más honrosa que se den a conocer las posiciones antes, y precisamente que en este primer diálogo que tendrá lugar y será el primero entre miembros del gabinete pueda abordarse puntualmente. Primer punto. Y no después, ¿no? Que parezca que es... Eso creo que es relevante. Claro que son motivo de preocupación, son motivos de preocupación de la Cancillería, por supuesto, para el gobierno mexicano y para todos los mexicanos. Creo que la parte... Permítame empezar por lo siguiente. Si uno lee los memorándums que aquí tengo, ambos, digamos, empiezan con un punto en el cual señalan que son, digamos, en términos generales, su intención es lograr el cumplimiento de la ley migratoria, la ley en materia migratoria, en pro del interés de los Estados Unidos. Cito más o menos en comillas. Creo que el punto es que precisamente, esa ha sido la opinión que se ha sostenido por el gobierno de México durante ya mucho tiempo, es en el interés de Estados Unidos tener una gestión del fenómeno migratorio que ocurre entre México y Estados Unidos, que sea coordinada, comunicada, en estricto apego a los derechos humanos y civiles de las personas. No se puede obviar el hecho que, dado el nivel
de integración comercial, no económica, pero por lo menos de los flujos comerciales, y sí del hecho de que ya no solo son los flujos comerciales, sino es la, digamos, estamos hablando ya de la producción conjunta en una región, porque eso es lo que ya estamos viendo a través de las cadenas de valor, debido a la complementariedad que hay en las dinámicas poblacionales de nuestros dos países, por los vínculos familiares, por la proximidad geográfica, hay que encontrar vías para tener una gestión razonable, humana, adecuada de lo que es este fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. La verdad es que se ha batallado mucho para en ocasiones convencer que precisamente ese es en el interés de ese país, a mi juicio lo digo con toda claridad, tener ese tipo de migración. Se requiere múltiples, digamos, ustedes conocen y es parte de la narrativa que tradicionalmente tiene la Cancillería, desde mi punto de vista, de manera correcta, es cuál es la aportación que tienen los mexicanos que se encuentran allá al buen desempeño de la economía de ese país, su aportación cultural, existen científicos mexicanos, es decir, una revisión objetiva de lo que México y los mexicanos que viven allá representan para ese país, no puede llevar a otra conclusión, sino que está en su interés tener una mejor administración de este fenómeno migratorio. A mi juicio ha habido intentos de buena voluntad a lo largo de los últimos 20 años para lograrlo, tanto de la parte de Estados Unidos como de la parte de México, atendiendo el hecho que son diversos actores. Como dije en mi intervención, no se proyecta, Estados Unidos no lo podemos ver como un actor monolítico, que por supuesto el presidente allá pues, claramente tiene una autoridad, un espacio, un poder que es incuestionable, pero es lo que pasa allá es resultado de un juego de visiones, de diagnósticos y de intereses. Ahora, entonces, espero, y es mi labor, insisto, explicar y convencer, que está en el interior de ese país cambiar este enfoque que se está pretendiendo hacer para atender el fenómeno migratorio por uno que tenga mucho más sentido. Lo que no está a discusión, y a eso me regreso al tema de los memorándums, senadora, yo creo que son dos cosas. La primera es que el respeto de los derechos de nuestros connacionales allá, independientemente de su estatus migratorio, no está en duda. Y México hará uso de todos los mecanismos legales, políticos, de comunicación, para defender los derechos de nuestros connacionales, asegurando, uno, el respeto a lo que sean acuerdos de carácter internacional, y dos, al debido proceso que precisamente marca el marco legal de Estados Unidos. Déjeme decirlo con toda claridad, a mi juicio, México no está ni debe estar a favor de una migración indocumentada. No debemos estar a favor de eso. Debemos estar, y en la medida en que se entienda que no es, a mi juicio, la intención, por supuesto el gobierno de México, ni creo que los mexicanos, violar el marco legal de ese país en materia migratoria o ningún otro, sino encontrar una solución que refleje la realidad de este fenómeno migratorio, tenemos la oportunidad de construir sobre bases jurídicas claras. Los memorándums, lo puedo decir, hay partes, creo que hay, como usted señalaba, senadora, hay elementos que uno es el incremento del número de agentes de, CBP o de ICE, como se dice. Creo que la parte que debemos de poner mayor atención, a reserva, por supuesto, en análisis más profuso por parte de nuestra consultoría y muchas otras instancias de eso, es el hecho de acortar los procesos y la discrecionalidad en que en todo caso se puede tener para producir una deportación sin haber resultado de declaración o sin haber concluido procesos a los que el individuo tiene derecho independientemente de su estatus migratorio. Y en eso nos estaremos enfocando. No, por supuesto que no espero que esta sea la última plática que haya sobre esto y discusión. Como usted sabe, están recién saliditos del horno. Y por supuesto, puedo confirmarle que el canciller, el subsecretario Sada y todo el equipo de la subsecretaría de la Cancillería está ya en esto, y insisto, ser ratificado será de las cosas que me ocupe sin duda.
hizo un comentario respecto al, al tema de el corredor biológico. Sí, tuve la oportunidad de estar vinculado a los últimos 6 años en temas de medio ambiente en la frontera. Es muy importante que cualquier, y existen disposiciones, sea el Acuerdo de la Paz, sean otra serie de instrumentos que nos permiten que ninguna cosa que haga un país o el otro en la frontera se haga fuera del procedimiento y permita y lastime lo que son los hábitats que hay ahí y todos los corredores biológicos. Entonces eso es sin duda una dimensión importante. El senador Barbosa, bueno, en su ausencia, pero por supuesto quiero agradecerle sus generosos comentarios, decir que, bueno, me llevo por supuesto sus preguntas. Yo le ofrecería con mucho gusto sentarme, por supuesto sujeto a la autorización del, de la Cancillería, a tener esas sesiones antes de que yo parta. Por supuesto, a las órdenes en su caso. He tenido diálogos a lo largo de la semana pasada y esta, informales, con algunos de las señoras y señores senadores. He tenido la oportunidad de sostener diálogos con los grupos parlamentarios. Hoy me encuentro en el proceso formal de comparecencia ante estas comisiones, pero pues tampoco concluyamos. Podemos abordar todos esos temas. Coincido con él, en la importancia de que la embajada y el embajador es una parte muy importante del eslabón que hay que, con el que hay que trabajar en Estados Unidos, ¿no? Es obvio, pero sí creo que tiene un punto que, y sobre todo en las condiciones actuales, hay que analizar qué es lo que marca el texto constitucional, si no me equivoco, senador, junto con el Senado, los temas de política exterior que competen en Estados Unidos, y por supuesto poder definir orientaciones que nos sean útiles. Y le reitero al senador toda mi disposición para hacerlo. Estoy viendo todos los puntos. El senador Fuentes hizo alguna serie de comentarios. Siempre es útil quitar tensiones y quitar un poco de ruido. Cuando yo me refería que conforme el gabinete se vaya siendo ratificado, ya han sido ratificados, pero los segundos y terceros niveles, no espero, lo que dije específicamente es que espero una relación más estable. No quiere decir que eso vaya a cambiar, que las posiciones vayan a cambiar, que vaya a haber de la noche a la mañana coincidencias, ni mucho menos, sería ingenuo pensar eso. Pero es difícil tener cualquier tipo de diálogo y acuerdos cuando hay tanta volatilidad en la agenda bilateral. Y creo que va a ayudar el hecho de, la prueba es que estarán mañana llegando a nuestro país el secretario del Estado y el secretario de Seguridad Interna a revisar y platicar con sus contrapartes y ir teniendo eso. Así es que habrá que quitar todo lo que se pueda hacer para quitar ruido, tiene sentido. Respecto a la negociación, yo creo que es un punto, creo que de lo que usted trató es un punto muy importante. Permítame, le ruego diferir de usted en lo siguiente. Yo creo que sí hay una estrategia muy clara. Específicamente ahorita en la negociación hay tres grandes temas a discusión. Uno es el comercial. Otro es el que tiene que ver con la gestión del fenómeno migratorio. Y otro es el que tiene que ver con temas de cooperación en materia de seguridad y procuración de justicia. Son tres ejes. Señor Presidente de la República, a mi juicio, con gran acierto, ha dicho, vamos a poner todos los temas en la mesa. Hace 20 años, cuando se discutía más, 22, 23 años, cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio, había la intención deliberada y correcta en ese entonces de aislar el tema comercial del resto de la gente. Las condiciones han invertido. Pienso que es en interés, y yo creo que mis contrapartes estadounidenses que estarán viendo esto lo sabrán sin duda. Ahora es en nuestro interés decir, bueno, tenemos un tema, la relación ha evolucionado y hay una serie de temas en la agenda. En la parte comercial coincido con usted. El interés de México siempre ha estado, en modernizar el Tratado de Libre Comercio, incluyendo disciplinas que no estaban en su momento,
y tratando de generar condiciones que nos den más competitividad con la región. Eso no es nuevo y siempre lo hemos tenido. Establecer nuevos aranceles o restricciones al comercio no está en el interés de nosotros y no lo hemos buscado. De entrada, entiendo lo que dice. Una negociación habrá de llevarse en los tiempos, no existe una urgencia, mayormente, con excepción de lo que ya decía el senador Hermosillo. Sí, son 2 años, senador. A mí me lo acortó 1 y medio, pero vamos a decir que todavía tenemos 2 años. Es muy importante que en esa materia comercial, primero, se desahoguen los procesos que se mandatan. Aquí en México existe una ley de tratados comerciales internacionales que dispone para el Senado un proceso, fue, si no me equivoco, promulgada en su momento, impulsada por la senadora Mari Carmen Ramírez de Tlaxcala, hace 1 o 2 legislaturas, y dispone que hay una interacción antes de un tema, digamos, de la revisión o de la modificación de un tratado comercial. Se tiene que cumplir con eso. Y allá tienen, digamos, disposiciones similares. Entonces, sí, hay un compás de espera ahorita. Digamos, después de un primer escarceo, déjenme ser llano, hay un compás de espera que yo creo que viene bien a ambas partes. Nos da tiempo de reflexionar, como usted decía, de quitar un poco de tensión, bajar. Creo que las reuniones de esta semana y próximas reuniones van a servir. Ahora bien, en otros temas, hay temas me voy al de seguridad y cooperación, hay temas que son del interés de Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación, que con toda sinceridad es difícil que se profundicen, se mejoren, crezcan o incluso se mantengan, si lo que estamos viendo, como decía el senador Barbosa, pues es actos que uno no podría considerar sino poco amistosos y agresivos en ocasiones. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que poner esos temas en la mesa. Y en la gestión del fenómeno migratorio, el presidente de los Estados Unidos ha señalado, espero no equivocarme para no situar textualmente, pero que deben de haber grandes puertas también que permitan la migración legal. Pues hay que tener una discusión de cuánto es lo que, dada las objetivas, las condiciones económicas, el nivel de integración, la demografía entre los países, ¿cómo pueden ser esas puertas? Espero no equivocarme, pero en mi opinión, en la medida en que existan vías legales suficientes, adecuadas, para que haya movilidad, sobre todo resultado de fenómenos laborales entre los dos países, es mucho más fácil concentrarnos para que eso ocurra y no haya migración indocumentada. Esa es la estrategia. Todas prácticamente las encuestas que se han hecho serias en Estados Unidos al respecto sugieren que hay una mayoría de estadounidenses que favorecerían un arreglo de ese tipo, es decir, que existan mejores mecanismos en materia de movilidad laboral, que existe una solución al estatus migratorio de millones de personas, por cierto, no todos mexicanos, que se encuentran ya en los Estados Unidos, que se haga con apego a la ley y que permita ir atendiendo este fenómeno migratorio. Debemos hacer un planteamiento en ese sentido y lo haremos. Y el otro punto de la estrategia es, nuestro interlocutor natural, pues es el gobierno, el ejecutivo de ese país, ¿no? Y el presidente Trump y su gobierno se merecen todo el respeto al gobierno de México y lo tendrán en la medida en que sea recíproco. Pero, como parte de esa estrategia y atendiendo a lo que dice el senador Hermosillo, en efecto, hay un mosaico de actores, hay aliados, hay segmentos de la población allá que entienden mucho mejor lo que está en juego en la relación con México, hay segmentos de la población que francamente no quieren nada que ver con México, pero creo que el balance está en que la mayoría, y lo dije, la mayoría tienden y quieren, a mi juicio, de estos actores, encontrar soluciones a los retos que tenemos que sean comunes. El legislativo allá tiene un peso incuestionable. Por eso uno de los ejes es ese trabajo. es fundamental, y uno basta revisar las posiciones ya de algunos legisladores, de algunos gobernadores, de algunos centros de investigación o de opinión, para ver, como dije en mi intervención, que no existe un pleno consenso respecto a todo lo que está pasando. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos, pero debemos de aprovechar esos actores como parte de la estrategia para lograr una cosa muy sencilla, que lo dije al principio, parece sencilla, no lo es lograr transmitir con claridad lo que México es y no es, y lo que representa para Estados Unidos. El hecho que hay más de 1.500 millones de dólares al día que se comercian, que alrededor de 35 estados de la Unión Americana, México es su primero, segundo o tercer destino de exportaciones, que compramos cantidades importantes de granos en todo el medio oeste de los Estados Unidos. Voy a dar un poco de prisa porque si no me quedaré sin abordar las cosas, a reserva de poder entrar. Senador Hermosillo, en efecto, como dijo, Estados Unidos no es una persona, estaremos trabajando con todo. Le agradezco sus comentarios con todos estos actores. Me permito diferir con toda claridad de que ha sido un sexenio perdido en política exterior. Me asumo hoy, y así lo decidí, parte de este gobierno, independientemente de mi origen político. Creo que ha habido decisiones acertadas y creo que lo positivo es que hoy la política exterior se discute con mucha mayor frecuencia aquí. Podremos en otra ocasión entrarle a otros temas. El senador Cárdenas, me quedo nada más con su comentario, si lo entendí bien, de la última parte. El canciller lo que ha, ofrecido y acordado es poder tener algún mecanismo con el Senado de la República que en ejercicio de sus facultades constitucionales permita un diálogo, intercambio de opinión mucho más fluido y que, sin lastimar el texto constitucional como usted lo dice, permita que la diplomacia parlamentaria fluya más. Espero que ese es el sentido de lo que yo... si entiendo bien, usted ha expresado su preocupación por la diferencia entre lo que es la ejecución de la política exterior y el análisis. Eso lo usted ha señalado. Creo que es un comentario válido. Me parece que, siendo respetuosos de esa parte del texto constitucional, sí es un ejercicio útil para el Ejecutivo poder tener ese mecanismo de comunicación muy ágil con el Senado de la República, respetando, por supuesto... Y por eso, perdón, lo dije al inicio, cada uno desde su ámbito, porque si no, efecto puede salirse de lo que está marcado por nuestro texto. Muchas gracias, senador.
Muchas gracias, ciudadano Jerónimo Gutiérrez, por sus respuestas. Vamos a continuar entonces con nuestra lista de oradores. La senadora Lisbeth Hernández, quien es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Gracias, presidenta. Bienvenido, maestro Jerónimo Gutiérrez. He tenido el gusto de platicar con usted anteriormente y de leer su plan de trabajo. Le quiero felicitar y decirle que usted va a ir fortalecido, no solamente por la asignación del Poder Ejecutivo, sino estoy segura por el Poder Legislativo, en este caso el Senado de la República, que México es más fuerte que los problemas que se están viendo hoy, que tenemos muchas virtudes y muchas ventajas, y es un honor servirle a la nación. Así que vaya usted con esa gran encomienda, fuerte y valiente, de que dará usted buenos resultados. Yo me quiero enfocar a su eje de trabajo número 4. Me interesan mucho los puntos prioritarios al fortalecimiento de la red consular de Estados Unidos, la atención y el empoderamiento de nuestras comunidades para vigilar el respeto a los derechos humanos, así como le pediría revisar con el protocolo de la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y de múltiples programas en materia de salud y educación, cultura, economía, etcétera, para el empoderamiento de nuestros migrantes. El protocolo se ve muy bien, pero en la práctica hemos visto resultados no gratos para nuestros niños migrantes no acompañados. Le pediría su revisión. Sin embargo, también quisiera solicitarle que dentro del plan de trabajo se incluya el desarrollo humano y bienestar de las familias que residen en Estados Unidos para que haya un arraigo de nuestras costumbres y también tradiciones mexicanas y se procure la unidad de las mismas. ante un escenario de incongruencia en la postura del presidente estadounidense en materia de seguridad fronteriza y deportación de nuestros connacionales. Por otro lado, quisiera preguntarle si hoy la embajada ha identificado en su totalidad a las familias mexicanas que viven en Estados Unidos, el tipo de estructura que estas componen, los servicios que reciben y cuáles se encuentran en riesgo de ser desintegradas por las políticas anti-inmigrante de Donald Trump. Le agradezco su atención y ojalá que podamos mantener una relación de comunicación, si bien no hay un precepto constitucional o jurídico que mantenga su informe de actividades, sí le pediría que nos haga llegar los avances del trabajo a estas comisiones del Senado para que nosotros podamos darle continuidad y seguimiento a su plan de trabajo, apoyarlo usted con las comisiones legislativas y enhorabuena. Gracias.
Gracias, senadora Lisbeth Hernández Lecona. Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Flores y se prepara enseguida el senador de Medicis. No sin antes recordarles que va a pasar hoy mismo al pleno este dictamen, por lo que pediría sean muy concretos. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Señor don Jerónimo Gutiérrez, pues bienvenido primeramente al Senado de la República. Yo me quiero referir de manera muy puntual a dos temas que me preocupan. Me preocupa el primero como presidente de la Comisión de Frontera Norte, y es el tema del muro. Mire, yo escuché con mucha atención la definición que se da en términos de que México no debe, y efectivamente coincido, no debe cuestionar el derecho de un país a asegurar sus fronteras. Pero no encuentro satisfactoria tampoco la explicación de que México en todo caso debe cuestionar si esta es la mejor forma de construir una agenda bilateral entre los dos países, desde luego. Aquí sí pienso que la postura de nuestro país debe ser muy puntual y muy concreta, de rechazo absoluto a la construcción del muro. Pero no por un tema de soberanía, sino por un tema de que la construcción en sí misma representa una contradicción o una agresión no solamente a México y a los mexicanos, sino de manera particular a los valores que describen la humanidad del siglo XXI. Y pienso que esa oportunidad se ha perdido por el gobierno de la República. Debemos de ser muy enfáticos. El asunto no es de definiciones de seguridad interior, el tema es de los valores que nos describen como país frente a otro. El siguiente punto es este que mencionaba usted, también lo escuché con mucha atención, en relación con no apostarle a la ilegalidad. Yo no podría estar más de acuerdo con usted. Sin embargo, hay algo entre los objetivos y los principios que definió el presidente de la República en las pasadas semanas que a mí igualmente me dejó, francamente, con una sensación de insuficiencia. Y es, ¿por qué el presidente de la República da por descontado el tema del acuerdo migratorio en Estados Unidos? Es decir, si dentro de los pasados 20 años fue probablemente el asunto de mayor interés en la agenda bilateral, entiendo que la coyuntura nos rebasa, pero ¿por qué México da por descontado ese tema? ¿Por qué no está dentro de los principios fundamentales? Básicamente.
Con mucho gusto. Gracias, senador Héctor Flores. Senador de Medici, si se prepara Gerardo Flores y enseguida Patricio Martínez. Adelante, de Medici.
Sí, muchas gracias, con su venia, compañera presidenta. Sin duda que la política exterior de México, principalmente con Estados Unidos, pues ha pecado de ingenua en muchas etapas de la historia. Pensar que algún presidente norteamericano es nuestro amigo, insisto, eso es ingenuidad política. Ellos lo dicen con mucha claridad. México, Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. Si alguien que va a ser nuestro representante en Estados Unidos no ve la relación con Estados Unidos a partir del interés nacional y a partir de la seguridad nacional, y lo ve con la esperanza de que Trump cambie su posición, pues nos vamos a lamentar de manera muy grave. Entonces, lo que esperamos de usted, compañero embajador, es eso. Y digo embajador porque la ratificación, yo le dije en privado que va a contar con mi voto y le digo públicamente que va a contar con mi voto. Gracias. Porque le vamos a dar el beneficio de la duda.
Gracias.
No podemos descalificar a nadie con un currículum con el que usted posee. El beneficio de la duda tenemos la obligación de proporcionarlo. Cuando la doctrina Monroe se pone en boga, pues los norteamericanos siempre pensaron en que esa doctrina se aplicaría a favor de ellos, no a favor de toda América Latina. Es decir, América para los americanos, por supuesto, estamos de acuerdo, dijeron ellos. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con todas las riquezas naturales que hay del río Bravo hasta la Patagonia? Ellos solamente es business, negocios son negocios, aquí no hay amistades. Entonces, la aspiración de un mexicano que le está hablando es que su embajador en Estados Unidos se ponga en una situación de firmeza frente a los embates que estamos teniendo de ese gobierno, agresiones todos los días. Lo que acaba de mencionar la compañera Marcela, eso es inaceptable en una relación. Ahorita el gobierno de México ya debiera de haber reaccionado frente a esa situación, no esperar hasta que lo nombremos, no haya el gobierno del presidente Peña Nieto como tal y hubiera hecho un pronunciamiento duro, porque si no, no le van a parar. Sí. El tema del muro, bueno, pues ya el señor Spicer fue contundente, claro que lo van a pagar. Ya mi jefe Trump dijo que nada más les va a aumentar el 20% en las importaciones, vamos a hacer la reforma fiscal, vamos a modificar el Tratado de Libre Comercio, y claro que lo van a pagar, y claro que lo van a pagar. Entonces, dice, no solo va a alcanzar para eso, en un año vamos a tener 10 mil millones de dólares a nuestra disposición, producto del pago de ese impuesto, y claro que lo van a pagar. El tema del TLC, del TLCAN, hemos estado peleando en la interparlamentaria, fuimos incisivos en el tema de la revisión del TLCAN, principalmente en el capítulo agropecuario. Bueno, yo recomendaré desde la posición de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural de este Senado que no se negocie si no se hace una consulta nacional. No se puede hacer un tratado de libre comercio que va a incluir a toda la nación en unas mesas en donde no esté presente la opinión de nuestro pueblo. Sí, creo que eso es muy importante, que desde su posición lo pueda impulsar en el gobierno, y desearle suerte, pero no solamente suerte, que sea muy firme, que se vea que tenemos embajador, que quiera a su pueblo, y que la seguridad nacional y el interés nacional estarán puestos siempre en cada acción que usted haga, embajador. Muchas gracias.
Gracias, senador Fidel de Medici. ¿Tiene el uso de la palabra? Así, tiene el uso de la palabra la senadora Gabriela Cuevas. Y bueno, ya habíamos un orden, pero la presidenta solicita la palabra. Se prepara Gerardo Flores y enseguida Patricio Martínez. Adelante, presidente.
Muchas gracias, presidenta, senadora Marcela Guerra, compañeras, compañeros. A nuestro compareciente, al ciudadano Jerónimo Gutiérrez, nos da mucho gusto tenerlo aquí en el Senado de la República. Muchas conocemos gracias. De su trayectoria, de su trabajo y sobre todo los resultados. Nos parece preocupante lo que ha sucedido en estos últimos años en la relación entre México y Estados Unidos. No vemos una estrategia articulada, no vemos una estrategia pues que tenga un hilo conductor básico para todo lo que ha venido sucediendo, insisto, en estos últimos años. Pareciera que un tanto dimos esa relación por sentada, pensamos que funcionaba casi en automático. Y si revisamos pues los nombramientos que se han hecho en estos últimos 4 años, tuvimos sí un embajador por poco más de 2 años, pero los siguientes tuvimos 7 meses abandonada la embajada en los Estados Unidos, después 2 embajadores que duraron 8 meses, y hoy de nueva cuenta nos encontramos aquí deseándole mejores augurios que los que han tenido pues sus antecesores. Pensamos que es necesario sí una revisión y conocer a fondo la estrategia entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, sí, pero esa no es la única estrategia. Debemos tener una estrategia mucho más amplia. Lo comentaba usted en su exposición, una estrategia de verdadera diplomacia pública. Y yo sí quisiera aquí retomar lo comentado por el presidente de la República, por el secretario de Relaciones Exteriores, en el sentido de construir una política exterior de Estado. Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, en muchas comparecencias, pero esta vez fue la primera ocasión en la que vimos ese concepto en el discurso gubernamental. Hacemos votos para que se lleve a cabo y para que también sea el mandato en la embajada. Queremos que el trabajo de la Embajada de México en los Estados Unidos sea consistente con una plena política exterior de Estado, donde, por supuesto, el Senado de la República tenga el papel tan importante que le mandata nuestra Constitución. Y en ese sentido, quisiera pedirle en primer lugar que la embajada de nuestro país en los Estados Unidos cuente con un área especializada en el poder legislativo estadounidense, ya sea en lo federal como en los locales. No podemos darnos el lujo de llegar a las reuniones sin tener un pleno conocimiento de lo que está sucediendo, de lo que están proponiendo, de cuáles son las inquietudes. Necesitamos un cabildeo mucho más intenso, más consistente. Muchas de estas, no sé si decirlas promesas de campaña o amenazas de campaña de Donald Trump, en donde pueden materializarse o perder viabilidades precisamente en el Congreso estadounidense. Es vital, nos parece importante, hace unos días estuvimos el senador Gerardo Flores y yo, así como muchos otros de mis compañeros y compañeras han estado, pues todos hemos estado muy activos trabajando en la relación con nuestros pares en Estados Unidos. La senadora Marcela Guerra ha hecho un trabajo muy intenso en estos más de 4 años. Necesitamos que ese trabajo sea mucho más consistente y dedicado desde la embajada. Hoy, sin duda, si bien ya me aparece al senador Barbosa, traía preparada una intervención, pero tengo una enorme preocupación con lo que está sucediendo, particularmente el día de hoy. Hoy el presidente Donald Trump hace públicas una serie de órdenes ejecutivas, principalmente relacionadas con la agenda migratoria. Es increíble que el presidente de los Estados Unidos piense que puede mandar en territorio mexicano. Que quede claro y se diga en todos los rincones: Estados Unidos no manda en México, punto. Segundo tema muy importante. Dicen en estas órdenes ejecutivas que para aquellas personas que están buscando ser reconocidos como refugiados en los Estados Unidos, tendrán que llevar su proceso de entrevista en los países fronterizos con los Estados Unidos. Entiéndase, México y Canadá. Insisto, Estados Unidos no manda en territorio mexicano. Si ellos tienen problemas para administrar su política migratoria, es problema de los Estados Unidos. México ha tenido una cooperación muy importante en esta materia en los últimos años con nuestro vecino del norte. Hemos buscado ser puente de trabajo con Centroamérica. Hemos buscado tener una gestión migratoria que sea ordenada, segura. Hemos buscado tener todos los canales de diálogo en todas las instancias, a una costa de la percepción que existe en nuestro país en países de Centroamérica. Y hoy Estados Unidos pretende que México le haga el trabajo sucio. Así no se hacen las cosas y así no se hace política exterior. Si revisamos las cifras de deportaciones de los últimos 2 años, México deportó a más centroamericanos que el mismo Estados Unidos. Ciudadano Gutiérrez Fernández, las cosas no pueden seguir así. México no puede seguir cooperando con un país que no está dispuesto a entablar una relación de pares con nuestro país. Si Estados Unidos quiere diálogo en materia migratoria, que sepan sentarse a la mesa como pares. De otra forma, lo que debe hacer México es retirarse de esa mesa y cambiar su política migratoria con Centroamérica. No estamos para hacerle el trabajo a los Estados Unidos y mucho menos dándole la espalda a los países de América Latina y del Caribe. En segundo lugar, también me parece importante destacar de estas órdenes ejecutivas que el presidente de los Estados Unidos mandata que se revise todos los fondos de cooperación con nuestro país. Hay que dejarlo claro, los fondos que aporta, por ejemplo, un tema tan sensible Estados Unidos para nuestro país, no llegan ni al 2% del gasto total de defensa de México. México está haciendo su trabajo en casa. México le está apostando a combatir los problemas porque sabemos que esa es la labor del Estado mexicano. No por un mandato que venga a los Estados Unidos y menos con una cooperación que cada vez y cada año es mucho más reducida, como ha sucedido con los fondos de la Iniciativa Mérida. En un tema también importante, quisiera destacar el tema de drogas. Hace unos días, como comentaba, que tuvimos algunas reuniones, el senador Gerardo Flores y yo, y también el día sábado, junto con la senadora Marcela Guerra y la senadora Adriana Dávila, con algunos de nuestros pares estadounidenses, se hablaba del tema de drogas. Básicamente, Estados Unidos responsabilizando a México del aumento en el consumo de opiáceos. Revisemos las cifras, entremos al fondo del problema. En Estados Unidos se expiden cada año 200 millones de recetas médicas prescribiendo analgésicos basados en opiáceos. El problema no es un problema de México. En México la amapola no es un producto que se pueda cultivar legalmente. Tampoco México tiene la capacidad para producir la industria farmacéutica a partir de la amapola. Ese es un problema de los médicos norteamericanos, de la industria farmacéutica norteamericana y de la falta de políticas de prevención y de rehabilitación de adicciones en los Estados Unidos. Me parece que es muy importante que, así como lo planteó el presidente de la República, de subir todos los temas a la mesa, lo subamos con datos duros, con datos puntuales. A Estados Unidos y precisamente a su presidente ya le gustó culpar a México de los males que tiene Estados Unidos. Quien consume las drogas está en Estados Unidos. Nosotros nos estamos quedando con los muertos, con la sangre, con una crisis humanitaria. Ya es tiempo de que México revise su propia política de drogas. Apostamos durante mucho tiempo a construir una política de drogas hemisférica, a tener un diálogo intenso con los Estados Unidos y con Canadá. Insisto, si hoy Estados Unidos no puede ver a su vecino como par, es tiempo de que nosotros tengamos nuestra estrategia y decisiones propias, particularmente en estas materias, y subrayo en primer lugar el migratorio, porque en primer lugar siempre deben estar las personas. Me parece, ya en temas de preguntas, más allá de un posicionamiento político, que me parece muy importante recalcar desde el Senado, porque es lo que muchos pensamos, quisiera preguntarle, en primer lugar, sobre el Tratado de Libre Comercio América del Norte, ¿cuáles son las políticas en materia de transparencia, por supuesto, de seguimiento que se le dará a esta posible renegociación, y cómo planteará el Gobierno de la República tener procesos de información que sean mucho más completos que los que se tuvieron con el TPP, con este Senado de la República? A nosotros nos toca no solo el análisis de la política exterior, sino también la aprobación de los tratados y de cualquier modificación que estos tuviesen. ¿Cómo podemos trabajar de la mano en esta negociación? En los temas, volviendo a la agenda migratoria, hoy estamos viviendo, incluso antes de estos nuevos decretos, de estas nuevas órdenes ejecutivas, vimos casos ejemplares como el de Lupita. Vimos casos también de un joven que estaba protegido por todo el programa de los soñadores, de los dreamers, que también fue detenido. Hoy parece que ya no hay paradigmas ni filtros para la deportación. ¿Qué está haciendo o qué plantea hacer al frente de la embajada de nuestro país para, sin duda, entrar estos casos que pueden ser estratégicos por la trascendencia que han mostrado en la agenda pública, pero también cómo podremos ver a un embajador que puede estar en la Casa Blanca, en Wall Street, pero también esté en las comunidades de migrantes, cuidando a los campesinos, a los obreros y a todos aquellos que más necesitan la protección del Estado? Esto es toda mi intervención. Cedo ahora el uso de la palabra a...
Sigue Gerardo Flores y se prepara... Adelante.
Muchas gracias, senadora. Senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte y presidenta también, senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin duda, como usted bien lo señaló, señor Jerónimo Gutiérrez, es verdad que Estados Unidos vive hoy una compleja etapa y seguramente será así en los próximos años. No creo que sea un tema que se resuelva este año, que se resuelva en los próximos dos años. Yo creo que esta es una discusión, una complejidad que aqueja o que aquejará a la sociedad norteamericana fácilmente los próximos de 5 a 6 años. Y bueno, la relación con el mundo, con el resto del mundo, desde luego está pasando por una aparente cambio de paradigma de parte de del gobierno de los Estados Unidos, de parte de la sociedad de los Estados Unidos. Hay un debate más intenso, eso lo hemos constatado los que tenemos oportunidad de ver la discusión que hay en los medios de los Estados Unidos, la discusión que hay en los gobiernos locales, la discusión que hay en el propio Congreso de los Estados Unidos. Tal como lo señalaba la senadora Cuevas, nosotros tuvimos oportunidad de escuchar algunas posiciones de senadores, tanto republicanos como demócratas, y está muy claro que el debate está muy vivo y que así seguirá por un buen rato. Usted se refería en su intervención también a la cuestión del dato reciente a nuestro país. Lo calificaba usted como inaceptable e inconveniente. Yo agregaría que es desconcertante, lo cual incorpora mucha incertidumbre a la acción de gobierno o a la acción de un Estado que quiere cultivar las mejores relaciones con ese país. En el tema de la frontera común, sin duda hay retos y oportunidades. Lo hemos visto también de manera muy reciente. Está la parte migratoria, está la parte de la integración comercial entre las comunidades fronterizas. Yo ya me enfocaría a hablar de algunos temas que ya han abordado mis colegas en sus intervenciones que me antecedieron. Es muy preocupante el tema de los memorándums del día de hoy. A mí, de manera muy particular, yo destacaría el memorándum que tiene que ver con la orden ejecutiva del 25 de enero. Bueno, en sí el memorándum está vinculado con esa orden ejecutiva en materia de seguridad fronteriza y la cuestión de la vigilancia en el tema de migratorio. De esa orden ejecutiva a mí me llamó mucho la atención una sección que aparentemente pasó desapercibida en la discusión pública aquí en nuestro país, que es la sección 9 de esa orden, que habla de los requerimientos que le está instruyendo el presidente Trump de reportes a todas las dependencias del gobierno de los Estados Unidos para que reporten la ayuda que han canalizado a México en los últimos 5 años en materia, en aspectos bilaterales, multilaterales, asistencia económica, ayuda humanitaria y militar. A mí me llamó mucho la atención esa inclusión en esa orden ejecutiva que tiene que ver con las cuestiones migratorias y el tema del muro, porque pareciera perfilar la Casa Blanca que tiene intenciones de redireccionar recursos que se canalizaban a México como ayuda humanitaria, pues para financiar las nuevas actividades en materia de vigilancia de la cuestión migratoria o incluso para construir el muro. No sé cuánto les alcance de esos fondos, pero me parece una canallada de parte del gobierno de Estados Unidos que en esa orden ejecutiva se insinúe que nos van a disminuir la ayuda humanitaria para destinarlo a otros fines más relacionados con la cuestión migratoria o la construcción del muro. El memorándum del día de hoy reitera esa parte de los requerimientos de reporte de ayuda. O sea, es un tema que no van a olvidar, que no van a soltar como otras ocurrencias que sí han desechado de manera muy rápida. Y me preocupa mucho un cambio de énfasis o de política en la parte de lo que es la búsqueda de personas que bajo un criterio anterior eran objeto de deportación inmediata personas que hubieran, que estuvieran dentro de una distancia de 100 millas de la frontera y dentro de un plazo de 14 días. Y ese criterio se está transformando de manera radical el día de hoy para que en lugar de ser de 14 días el plazo, sea cualquier persona que haya estado 2 años en los Estados Unidos y en cualquier parte del territorio de los Estados Unidos, lo cual obviamente amplía de manera preocupante el universo de gente que pudiera ser deportada de manera inmediata. Entonces, me parece que sin duda eso representa un desafío enorme para el quehacer de la Embajada de México y obviamente la red consular en Estados Unidos. A mí es demasiado pronto, desde luego, preguntarle el día de hoy cuál sería el plan para atender esta nueva circunstancia, pero sí me gustaría que podamos conocer a la brevedad qué planes hay para actuar bajo este nuevo entorno. Usted hacía referencia en su intervención de el acercamiento con actores clave. Yo ahí señalaría que es clave acercarse con gobernadores, ya lo han hecho algunos de mis colegas, es clave acercarse con legisladores de ambos partidos. Aquí yo quiero retomar nuevamente los acercamientos que hemos tenido de manera reciente. Yo destacaría algo que nos hicieron, algunos comentarios que nos hicieron algunos legisladores en Washington de manera muy particular. Uno es el hecho de que aparentemente cuando hay visitas, por ejemplo, de miembros del Gabinete de México, del Gobierno de México a Estados Unidos, por lo menos del lado del Senado, ellos sí han detectado que cuando están presentes en Washington, pero les llama la atención que ningún funcionario de alto nivel del Gobierno de México se ha acercado a los senadores, es lo que nos dijeron. Entonces me parece que en esta circunstancia es vital que desde luego nosotros como senadores buscar acercamientos, pero me parece que también el funcionarios del gobierno federal pues también tendrían que estar buscando esos acercamientos, acercamientos con alcaldes, acercamientos con líderes de la sociedad civil también son muy relevantes, y acercamientos con empresas, empresas que están muy preocupadas por el destino o el giro que podría tomar la relación comercial con México. Y aquí me gustaría traer a colación, por ejemplo, un escrito del 23 de enero que remitió una coalición de 133 empresas involucradas en el sector agrícola y agroalimentario que le dirigen al presidente Trump, donde le dicen que están muy preocupados por el giro que pueda tomar la relación. Obviamente de manera muy política le dicen que están dispuestos a sumarse al diálogo, pero pues le hacen ver lo que representa para el Estados Unidos el comercio agrícola, en particular con México y Canadá. Y yo creo que así como esta coalición o este grupo de empresas, es importante buscar otros grupos de empresas que también se vean preocupados por el giro que pueda tener la relación entre ambos países. De manera muy particular, yo por ejemplo, que estoy involucrado mucho en el sector telecomunicaciones, pues yo no descartaría que hay una empresa norteamericana muy grande que ha decidido invertir cerca de más de 10 mil millones de dólares en México, que debería estar muy preocupada por el destino que esté tomando la relación. Yo creo que debería ser un gran aliado, así como algunas otras empresas importantes. Entonces, me parece que en la estrategia a implementar es muy importante que no se descarte el acercamiento con grupos empresariales. Básicamente son mis comentarios, mis reflexiones. Desde luego que a nombre del Partido Verde le puedo adelantar que votaremos a favor de la aprobación de su nombramiento, y yo hago votos para que tengamos un diálogo frecuente, porque las circunstancias lo ameritan, y el Senado de la República va a tener que ser un actor importante en este nuevo entorno que vive en la relación de ambos países.
Gracias. Senadora Patricia Martínez.
Muchas gracias, senadora, presidentas. Quiero señalar en primer lugar que me resulta inadmisible como senador que se establezca una rápida intervención de 3 palabras porque tiene apuro el pleno. Quiero decirles, senadoras y senadores, que no estamos nominando un corcholatazo ni a un gerente de tienda de abarrotes. Estamos como comisión con toda responsabilidad atendiendo algo que no es ni casualidad ni por condescendencia. La actuación del Senado en relaciones exteriores es de oficio y por lo mismo hay que ejercer con responsabilidad el oficio en esta comisión con la participación tan amplia y profunda como se requiera, porque estamos nada menos que revisando la ratificación de un nombramiento que ha hecho el señor presidente de la República para en su momento hacer la ratificación del señor embajador de México en los Estados Unidos, en una etapa que es la más grave que haya tenido México en relaciones exteriores desde hace 84 años, cuando se tuvo el no reconocimiento del gobierno del presidente Álvaro Obregón, hasta en tanto no se hicieran los acuerdos para las indemnizaciones de intereses norteamericanos que habían sido afectados en el periodo de 1910 a 1920 por los hechos revolucionarios. A mí me parece que lo que ha presentado el señor maestro Jerónimo Gutiérrez es para repasarlo y hacerlo con puntualidad. El señor ha hablado de señalamientos hostiles inaceptables, que esto se requiere enfrentar con la cabeza fría, que Estados Unidos tiene una compleja etapa de polarización, que la crisis 2008-2009 económica ha marcado las circunstancias actuales y que el debate actual es mayor que el que se tuvo en la Guerra Fría. El trato reciente a nuestro país es inadmisible, lo ha dicho, porque refleja que hay temor a la globalización que ellos mismos impulsaron, que hay en estos momentos una administración atípica y que ha tenido dificultades para conformar su gabinete. Son circunstancias extraordinarias. Se requiere la revisión de la agenda de México y Estados Unidos, una negociación y renegociación de acuerdos, que se tendrá que hacer diplomacia pública, relaciones con legisladores, estados y municipios, buscar la máxima protección consular, que va a desarrollar una gestión fronteriza. Y todo esto me parece que es válido que lo puntualice y lo señale. Pero debo decir también que me parece que se requiere más concreción, con un horizonte amplio de lo que ha sido nuestra relación desde 1819, antes de que México fuera independiente, cuando se tuvo el primer tratado de diferencias, de límites con los Estados Unidos, por la entonces Nueva España. Me parece que debemos revisar con esa perspectiva desde el siglo XIX cuál ha sido nuestra relación con los Estados Unidos y cómo invariablemente hemos tenido una situación difícil, bien relatada por el señor embajador de los Estados Unidos en México, en su obra El oso y el puercoespín. Esa relación difícil en el bosque de Norteamérica tenemos que revisarla desde sus inicios hasta el momento actual, y sostengo, no podemos quejarnos ni en esta comisión ni en el Senado por lo que está ocurriendo en las relaciones exteriores de México, todas, incluidas las de Estados Unidos, porque nuestra obligación es de oficio estar participando, y me parece que en eso hemos sido omisos. Y por lo mismo, aquí debemos hacer el análisis y al ratificar al señor embajador, expresarle cuál es el sentimiento de la República desde este Senado. El sentimiento de la República debemos reflejarlo en este Senado con toda precisión. La población mexicana está molesta, ofendida, enojada por el maltrato de que hemos sido víctimas los mexicanos, el país, la patria, desde la administración de reciente ingreso de los Estados Unidos a la Casa Blanca. A mí me parece que hablar en estos momentos de nuevos tratados y de la nueva relación con los Estados Unidos tiene que ser no solamente con la dignidad, también con la firmeza de 120 millones de mexicanos, que debemos estar unidos más allá de nuestras diferencias religiosas, políticas, partidistas, y señalar con firmeza no solamente la dignidad, sino la carencia total de ingenuidad en nuestras relaciones. ¿Qué acaso no sabemos cómo se pagó por Estados Unidos la compra de la Florida? Fueron 15 millones de dólares que se le pagaron a España, y se le pagaron con vales por los reclamos que colonos norteamericanos tenían en los territorios españoles. Ahora nos vienen a decir que tenemos que pagar un muro que no es con México, entendámoslo y señalémoslo. Este muro es con América Latina, con la América Hispana, es un muro con el mundo, que ofende al mundo, no solamente a México. Yo creo, señor embajador propuesto por el señor presidente ante este Senado, que sí, se requiere construir estrategias y hacer el desahogo temático. Pero si vamos a revisar el comercio, tenemos que revisar primero el comercio de armas, porque México ha sido terriblemente dañado por un comercio liberal, libertino, salvaje, de armas en los Estados Unidos, que han sido vendidas allá con la libertad que tienen allá para inundar de armas al mundo, a México, con todos los daños que México ha tenido por esa guerra que se ha promovido desde allá, igualito que en 1930. En 1930 se fue armando con rifles de repetición a las bandas apaches, que sembraron horror y muerte en todo el norte de México, despoblando, descolonizando rancherías, pueblos, territorios inmensos, con una circunstancia. Para 1836, hecha ya la labor sucia de esas armas, se independiza Texas. Y está consignado en las páginas de la historia, el gobernador Ángel Trías, en 1847, no sabía a dónde correr con las defensas que tenía el estado de Chihuahua. Si atender a las bandas apaches que estaban diezmando a la población, o atender al ejército invasor. Esto no podemos desconocerlo. Sí, vamos a hacer una revisión del comercio, pero vamos empezando a revisar el comercio de armas, a revisar el comercio de drogas. Y ya lo dijo bien aquí la presidenta senadora de esta Comisión de Relaciones Exteriores. Revisar la cuestión de drogas, pero sin ninguna, absolutamente ninguna culpabilidad. México tiene que desarrollar un operativo en donde quede claro que México no es culpable, que México no es una tierra de narcotraficantes, que México no es una tierra de delincuentes, que es falsa esta percepción que se está dando, que si Estados Unidos tiene un problema de salud pública gigantesco, con decenas de millones de adictos a las drogas, el problema es de él, es un problema de salud pública de él, en donde México ha colaborado ha tenido graves daños y todavía es hora que no les pedimos indemnización por esos daños. ¿Qué tal si les vamos pidiendo indemnización por los daños, los miles de muertos y los daños que ha tenido México por los problemas que de allá se han ocasionado, mandando armas, mandando dólares y mandando demanda de sustancias en donde aquí las consideramos ilegales y, oh paradoja, allá las están considerando legales? Esto no puede seguir así. A mí me parece que esta nominación que se está haciendo del señor embajador por el señor presidente de la República es oportuna. Se ve que es un hombre de experiencia, pero también ese hombre de experiencia no puede ir solo. Tiene que ir con este Senado, y no porque nos hagan el favor de abrirnos las puertas de las relaciones exteriores. Es porque esas llaves las tenemos nosotros. Y si no ha habido esa presencia, que ha sido una queja frecuente la que he escuchado, de la no participación y de la no apertura en las relaciones exteriores, no es un asunto en donde haya culpabilidad en el Ejecutivo. Es un asunto donde la culpabilidad está aquí por omisión. Sí, revisemos la frontera. ¿Cuál es la situación que tenemos en la frontera? Pero vamos empezando por definir cuál es la frontera. En este Senado yo presenté el día 8 de diciembre un punto de acuerdo con una tesis geográfica, topográfica, en donde señalo que hay diferencias, donde no se aplica el Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Tratado de la Mesilla, que son los que fijan la frontera, que tenemos diferencias y que México tiene derecho a reclamarlo, ratificando la reclamación que hizo Porfirio Díaz por conducto de Matías Romero, plenipotenciario de México en Washington, para que se señalaran las diferencias que había por errores y destrucción de la monumentación realizada entre 1848 y 1853 en la frontera de México-Estados Unidos. Entrego a usted este plano croquis que da gráficamente una idea de lo que son estas diferencias. ¿Mandé? Sí. Son 85,000 hectáreas. 85,000 hectáreas que están indebidamente retenidas por Estados Unidos. Lo tengo todo digital para hacérselo llegar, como le entrego también por escrito lo que son la frontera norte de la República Mexicana con lo que es la realidad de dos fronteras, la que está en los tratados y la que está en el terreno. Si se va a poner un muro, lo primero que tenemos que señalar es que si se va a poner el muro que nos ofende a todos, que tendrá que ponerse sobre la línea y no adentro de la República Mexicana. No es esta una hipótesis vaga, etérea o no fundamentada. Pedí al Senado en diciembre que se hiciera una comisión que proveyera de los recursos técnicos, económicos, para que se hicieran los estudios que ratificaran lo ahí presentado. Han pasado 2 meses y fracción y no se ha hecho absolutamente nada sobre un asunto que es de primordial importancia en el momento en que se encuentran nuestras relaciones con los Estados Unidos. Yo pregunto, senadoras, senadores, ¿por qué esta indolencia del Senado? ¿Por qué estamos soslayando una realidad como la que tenemos en la frontera? Ya hice los estudios topográficos y técnicos. Espero pronto poder hacer entrega a este Senado y a los mexicanos, todos, aquí, en donde está el centro de la República, la confirmación de estas tesis. Con lo cual, lo señalo, señor embajador, por aprobar. Ya esto es de su conocimiento. Usted, en su momento, al ser ratificado, protestará cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados forman parte de la Constitución. Y en esos tratados debe hacerse la aplicación puntual, precisa y exacta. Por lo mismo, haré llegar la versión digital, haré llegar los planos y estoy en la mejor disposición para ampliar la información que se requiere. No es cualquier cosa. Estoy señalando que son más de 400 kilómetros los que están desfasados, fuera de lugar, en donde si alguna vez pusieron malla, valla, cerco o muro, tendrán que quitarlo y ponerlo en su lugar, porque esa barda o muro lo pusieron fuera de lugar y con la circunstancia de que los tratados establecen de que deberán respetarse, textualmente lo dice, religiosamente lo ahí estipulado. Y si el tratado dice que debe respetarse religiosamente lo ahí estipulado y que no se podrá cambiar nada de lo establecido ahí, si no hay un acuerdo o tratado que se agregue a lo ahí estipulado, es el momento este de hacer la exigencia de que se apliquen los tratados. Yo creo, señor embajador, nominado por el presidente en ciernes e inminente seguramente, sabemos de la urgencia de la nominación de un hombre preparado para acometer la gran tarea de estabilizar las relaciones de México y Estados Unidos. No queremos un casus belli de ninguna naturaleza. Revisamos la historia y sabemos lo que ocurre en esos casos. Por lo mismo, a todo esto se requiere imponerle prudencia, pero con firmeza, sin arrogancia, pero haciendo valer la soberanía y sabiendo, señor embajador, que aquí tenemos la responsabilidad de unir a 120 millones de mexicanos en esta causa. Es la causa más grave que ha enfrentado esta generación, hablando de lo que es la condición de una nación acosada, agraviada, ofendida, con millones de ciudadanos que tienen el derecho a vivir, a trabajar en los Estados Unidos y a los que sistemáticamente se les han violado sus derechos laborales, con ventaja para sus patrones, a los que ahora se les acosa y se les llena de angustia, a los que ahora se les separa de sus familias, haciendo sin ninguna condición ni calidad humanitaria la aplicación de normas que debieran tener la comprensión de los derechos humanos que tiene la familia para no ser separada. Coincido con usted, México no quiere estar mandando indocumentados, pero el mundo tampoco quiere mandar indocumentados. El Mediterráneo no sirve como muro para que de todo África lleguen indocumentados a Europa, y están llegando. Es un fenómeno que es una realidad que no lo puede desconocer ni Estados Unidos, ni México, ni el mundo. Hagamos los acuerdos migratorios que se requieren, pero reconociendo que la migración es una realidad. Jerónimo, ¿puede usted contar sobre esta base que tiene no solamente el apoyo y la aprobación del Senado, sino de 120 millones de mexicanos, cuando esté usted haciendo con firmeza la defensa desde la embajada en Washington de los intereses nacionales? Muchas gracias.
Gracias, senador Patricio. Senador Isidro.
No, hombre, pues a este paso parece que no me van a dejar. Miren, yo suscribo y me sumo casi textualmente a lo expresado por mi compañero, el senador Patricio Martínez. No podemos renunciar a una facultad que tenemos ahora de examinar y de revisar la propuesta para poderla aprobar. Y si ustedes nos quieren llevar de la mano apresurados para sacar un compromiso que tiene el presidente, no sé quién, digo, no legislamos a destajo. Lamento que lo presenten así, pero esto sí tenemos que dejarlo muy claro, no es el papel que venimos a hacer aquí. Hay temas que han sido tocados, señalados, y que vale la pena retomar, porque nosotros tendríamos que decir, con los Estados Unidos de Norteamérica tenemos unas grandes diferencias. Nosotros somos una nación que fue forjada por hombres que se enfrentaron a grandes desafíos. Nos ha costado mucho crear nuestro país, los mismos despojos que hemos sufrido del territorio han hecho que tengamos la identidad como nación. Nosotros tenemos visiones distintas con los americanos y más con su presidente. Nosotros no exterminamos a los indígenas, ni tampoco los encerramos en reservas. Aquí protegemos a nuestros pueblos indígenas. Y entonces tenemos que plantearnos con una posición de dignidad frente a lo que está pasando. Yo creo que una parte, la última, del senador Patricio, donde nos pide dignidad para defender nuestros derechos frente a los Estados Unidos, es lo que nos ha faltado. Yo no he escuchado al canciller plantarse con firmeza para confrontar las posiciones xenofóbicas que han ido tomándose en el seno del ejercicio del poder que ha hecho Donald Trump. Nosotros, y a veces lo escucho, ahorita lo escuchaba, y a veces hasta me preocupa porque sigue teniendo la misma actitud de sus antecesores, de que no pasa nada. Creo que tenemos que salir con mucha firmeza a defender principios y valores, los valores que nos dan nuestra definición como nación. Diga usted que no, diga usted que sí, hace falta definir una estrategia para revisar la relación de los Estados Unidos con nuestro país. Es necesario. No están planteadas las cosas de manera puntual. Hay que hacerlo. No se trata de ganarle, de exhibirlo, ni de cuestionarlo. Hay que construirlo. El propio canciller se ha comprometido a trabajar con nosotros en ese tema y creo que no podemos renunciar a nuestra facultad ya expresada aquí, que dice nuestro amigo, ni siquiera es de oficio el tener que revisar esto. Y entonces, ha habido mucha soberbia de nuestros cancilleres, nuestros embajadores en este sentido. Y creo que sí hay urgencia de tener embajador, pero caray, vayamos cuidando las formas para que se vaya haciendo. O sea, no hemos estado en la sesión de hoy, nos venimos aquí a funcionar en la comisión para sacar rápido esto, pero esto no es un tema rápido, es un tema delicado, es un tema de trascendencia para nuestro país. A lo mejor ustedes lo ven como una chamba muy transitoria, porque pues estamos ya en el 2018 con las elecciones encima. Creo que nosotros no podemos ser tan superficiales en ese sentido y tenemos que ver qué es lo que se va a defender en el ámbito internacional. Hay necesidad de establecer algunos mecanismos y sobre todo, si ellos fueron los que empezaron planteando a revisar temas, nosotros podemos también empezar a replantear temas y exigir que en la mesa abordemos otros temas que no han sido abordados. Ha sido una promesa recurrente de campaña de los candidatos norteamericanos el poder ofrecernos la amnistía famosa para regularizar los derechos de los migrantes. No la ofrecen y nunca la cumplen. Barack Obama hizo una gran promesa de esto y nunca se lo aprobaron las cámaras. Entonces, yo creo que sí tenemos que ver en esta revisión del tratado el capítulo de derechos humanos, y habría que establecer incluso y empujar para crear un tratado de defensa de derechos humanos entre México, Canadá y Estados Unidos. Es necesario también evolucionar en el sentido de la defensa a un tratado para que tengan un estatus jurídico. Ustedes conocemos la actitud del gobierno de Norteamérica de no respetar tratados internacionales ni recomendaciones internacionales. Cuando no les conviene, no aceptan ninguna recomendación, restricción. Ahí están los tratados de Kioto y otros donde pudiéramos ver que ellos no respetan nada. No lo hicieron en el atún, no lo hicieron en el aguacate, no lo han hecho en el jitomate, o sea, no lo han hecho en muchas cosas. Ellos solamente defienden sus intereses. Y en ese sentido, creo que nosotros, a la hora de revisar el Tratado de Libre Comercio, sí es importante que empecemos a revisar, excluir el capítulo agropecuario del TLC. Es una cosa que en México hace falta que la revisemos. No ha habido una evaluación correcta del TLC en el campo. El secretario de Agricultura ha manejado cifras que no son las reales, porque incluyen ahí la venta de cerveza, la venta de tequila, la venta de mezcal, y como vienen del sector agropecuario, dicen que estamos creciendo en la balanza de exportaciones en ese sentido, y no reflejan de verdad el crecimiento que tengamos o no tengamos en la balanza comercial en ese sentido. Por eso, creo que es importante excluir ese tema de los derechos laborales, el tema de los derechos laborales no ha sido un tema abordado correctamente. Incluso se llena la boca diciendo que le sale en una quinta parte el sueldo de un mexicano frente a lo que pagan por un trabajador norteamericano. Y entonces, en materia de una forma tan cínica y socarrona de reconocerlo, pues no podemos aceptar que tengan ese trato los compañeros que están trabajando allá, en donde ni siquiera ganan o homologan los sueldos con lo que ellos tienen ahí. Y hace falta que en el tema de la seguridad interna, ellos ven sus preocupaciones de ellos, y es gente que ha distorsionado su realidad por muchas cosas, y nos quieren hacer culpables y responsables, como ya se dijo, de la seguridad interna de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos por qué pagar por eso, y a veces nos ha faltado firmeza. Yo ahorita que oía al senador Patricio exigiendo que recorran su muro porque está invadiendo en los linderos, imagínense cómo van a levantar la voz, y casi estamos ahí a manera de regañados porque ya nos dijeron que vamos a pagar el muro. Entonces creo que estas acciones que se plantean tienen que recurrirse también a las cortes internacionales para exigir respeto. Y ellos son a veces renuentes a aceptar mandatos internacionales. Ya lo vimos cuando se estaba discutiendo el tema de la apertura energética, cómo ellos tienen muchos señalamientos y no acuden y no asumen eso. Entonces, creo que nosotros le tendríamos que pedir a usted, en este caso, que fuera, bueno, es evidente que lo van a nombrar embajador, pedirle que sí mantenga una actitud de defensa de principios y de valores, y que el pueblo vea en sus representantes, tanto en el canciller como en usted, alguien que va a exigir respeto a la dignidad de los mexicanos. Esto es algo que tiene que hacerse, y que a veces pareciera que nosotros le regateamos a los mexicanos la solidaridad que hemos presumido tener con otros. Lo hemos hecho con los españoles, con los argentinos, con los chilenos, y pareciera que no somos capaces de brindarle a los mexicanos en Estados Unidos todo el respaldo y el reclamo del respeto a sus derechos y a sus condiciones de vida que ellos han alcanzado en ese país. Entonces, creo que en ese sentido sí se requiere establecer objetivos muy puntuales en la estrategia de defender. ¿Dónde vamos a hacerlo? ¿A partir de la diplomacia? Porque aquí hay una pregunta que yo quería hacerle, incluso se me estaba olvidando, a diferencia de los otros compañeros que guardaron sus preguntas. Tenemos que revisar los perfiles de los cónsules, porque tenemos muchos que son cuates y no son de carrera. Y aquí los hemos ido nombrando como corcholatas, bien dijera aquí el senador. Pero creo que llegó el momento de revisar esos perfiles, y no sé si usted, frente a esto, esté considerando revisar una serie de perfiles que ayuden en la elaboración de un compromiso diplomático para defender los temas que se han estado señalando aquí. Eso sí, nos interesaría saber cómo integrar los perfiles, cómo valorar el desempeño de los que han estado ahí, pues para ver de qué manera los cónsules de México en Estados Unidos, a recomendación suya, pues podemos mejorar el papel que se tenga ahí. Y en el tema de la seguridad, ¿qué acciones o qué estrategias se considera implementar de manera bilateral para detener el trasiego ilegal de armas hacia México? Este ha sido uno de los problemas que bien señaló el senador Patricio, pues que nos ha puesto en la mira. Incluso hace algunos días en una televisora pasaron un reportaje de cómo es tan fácil el ingreso de armas y de municiones a nuestro país. Gracias.
Gracias, senador. Senadora Graciela Ortiz.
A mí me parece que estamos en México, y lo he dicho en varias ocasiones, hoy lo hago no solamente ante mi grupo parlamentario, en la condición más difícil, tal vez desde 1840-47, como país. Estamos tal vez en la peor crisis en la relación con Estados Unidos, de la que los mexicanos de mi generación y desde luego las subsecuentes tengan memoria. Y qué bueno que se planteó aquí la necesidad de la revisión de los antecedentes históricos para que, entendiendo el pasado, podamos tener una mejor perspectiva hacia lo que sigue. Es un tiempo de crisis, es un tiempo de retos, es un tiempo de desafíos enormes que exige. Bien lo dijo aquí un senador, no es en el contexto en el que lo dijo, pero yo creo que es el concepto que debemos de atender. Exige condiciones y disposición de grandeza de quienes tenemos la responsabilidad, como es el caso del Senado de la República, de revisar, de apoyar y de respaldar la política exterior del gobierno mexicano en esta etapa tan difícil. Se ha dicho mucho de las condiciones verdaderamente inaceptables en las que el nuevo presidente de Estados Unidos ha tratado a los mexicanos. Pero debiéramos de revisar con mayor atención lo que ese nuevo gobierno está iniciando, desde luego con México, que es lo que nos atañe, nos importa y lo que debemos de atender, pero también observando que no solamente es con México, sino con el mundo. Es el gobierno de Donald Trump contra el mundo. Nosotros tenemos que revisar, desde luego, la parte que nos corresponde, y en la parte que nos corresponde, una tarea sustantiva de este Senado de la República es analizar a quién manda el gobierno mexicano como embajador a Estados Unidos para atender este desafío, el mayor de la historia. Entonces, maestro Gutiérrez, la posibilidad de su nombramiento tiene una de las mayores importancias de las decisiones que el Senado de la República ha tomado para ratificar los nombramientos que manda el presidente de la República, y desde luego en ese contexto me parece que es absolutamente atendible y respetable las expresiones de todos los compañeros en el sentido de que le debemos dar el tiempo y la discusión, porque no es un nombramiento más. De ser usted ratificado, en usted y en el equipo que usted conforme, desde luego aplicando la política exterior que defina el gobierno mexicano, porque esa será su tarea, va a estar la responsabilidad de la peor etapa en la relación entre México y Estados Unidos. No es una responsabilidad menor. Y entonces cuando un nombramiento así es enviado al Senado mexicano, lo primero que se tiene que hacer es revisar con mucha imparcialidad, con mucha objetividad y con mucha preocupación, revisar los antecedentes de aquel, como ese es su caso, que es enviado por el señor Presidente de la República para atender ese desafío. En una primera revisión, desde luego, institucionalmente hablando, me parece que su desempeño, diría que hay la garantía de que no es una improvisación, de que no es un nombramiento que se mande solamente para cumplir una responsabilidad, sino que tiene un sentido institucional que yo creo que hay que rescatar y hay que reconocer. Yo haría solamente una acotación con todo respeto hacia lo que es la disposición del señor Presidente de la República, y la hago porque además ya usted y yo lo comentamos. Y la acotación es que su desempeño en materia de relaciones exteriores se da en un periodo de alternancia política en este país, y eso significa entonces que hay una identificación con quienes dirigieron al país en los últimos 12 años, antes de la llegada de esta administración. Y hay un prurito personal que lo establecí como diputada federal, lo hago hoy como senadora, que lo comenté con usted y lo he comentado con otros compañeros, en el sentido de si debería de ser ese prurito, ese periodo en el que usted destaca en materia de relaciones exteriores, un obstáculo o no para que quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional, el partido que hoy está en el gobierno, para quienes cuestionamos la política exterior de las dos administraciones anteriores, para quienes señalamos el grave riesgo que estaba viviendo México al ir reduciendo su participación en materia de política exterior en el mundo, para quienes vimos que México había ido perdiendo importancia estratégica en esa relación, debiera de ser en este momento un obstáculo para la definición. Créame que es un tema que con toda responsabilidad fui, en lo personal, fui analizando. Y lo trato porque quiero fundamentar por qué me parece que debemos de ratificar el nombramiento que envía el señor Presidente de la República. Y me parece que lo debemos de ratificar por dos razones. La primera, desde luego, por su desempeño. La primera, desde luego, por su desempeño en esa etapa. La primera, desde luego, por sus prendas personales. Pero hay una mucho más importante que esa. Me parece que este es un momento en el que estamos obligados, quienes estamos hoy en esta mesa de discusión y de análisis, y quienes habremos de verlo en el Pleno en su conjunto, de priorizar, que es el compromiso con el país. Se ha hablado mucho aquí, y lo trataré en un segundo punto, se ha hablado mucho aquí de la falta de estrategia de esta administración. Y ojalá tuviésemos una comprensión más cabal, más amplia y más generosa, pero sobre todo, más analítica de la condición en la que está México, para que no incurriéramos en una serie de recetas que son fáciles de decir, que fueron muy difíciles de aplicar en su momento. Me parece que este momento exige que los mejores hombres y mujeres estén representando a nuestro país en este momento en Estados Unidos, con el embajador ante Washington y también con una red consular que ha dado como nunca en la historia, y lo podemos ver ciudad por ciudad, consulado por consulado, la batalla en la defensa de los intereses de nuestros connacionales. Y esa es la razón, señor embajador, por la cual yo voy a votar con un enorme gusto y con una enorme convicción por ese nombramiento que ha enviado el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos, porque me parece que estamos obligados a ver más allá de las condiciones políticas de la coyuntura y de la facilidad para en la coyuntura aprovechar políticamente el momento y pensar en el país. Y si empezamos a pensar en el país, entonces
lo que aquí se ha expresado, más allá de la ratificación, que yo, insisto, con enorme gusto lo haré, se lo expresé a usted en lo personal, lo dije con una profunda convicción, de atender lo que creo son condiciones extraordinarias, son condiciones inéditas, y son condiciones que exigen entonces una actuación fuera de lo común, fuera de lo que ordinariamente atendemos, para entrar en esta nueva etapa de desafíos con algunos detalles. A mí me parece que en esta indignación que nos marca a los mexicanos, esta verborrea, esta actuación del presidente de los Estados Unidos, no debemos de perder de vista jamás que tenemos que pensar en México como un país que hoy tiene fortalezas que no tenía hace 22 años que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que tiene además condiciones como país muy diferentes a las que tuvimos en el pasado. Y quiero tocar muy brevemente la razón por la cual digo esto. México se preparó en estos 4 años para llevar a cabo una serie de reformas estructurales que yo en lo personal voté, aprobé a conciencia. Muchas veces se nos dijo hasta vendedores de la patria, traidores y demás. Las aprobé a conciencia, muy clara, como lo dije en la tribuna del Senado, muy clara de que México tenía que prepararse para afrontar con mayor fortaleza las condiciones del desafío. Cuando Trump vino a México, dije 2 cosas que las quiero hoy recordar. La primera es, nunca la relación con Estados Unidos ha sido una relación ni sencilla, ni fácil, ni cómoda, jamás. Ni un republicano, ni un demócrata le garantizan a México lo que México necesita hacer. Por eso considero que el haber llevado a cabo las reformas es uno de los grandes logros de esta administración, pero también de este Senado de la República, de este Congreso del Nacional. Fortaleza que no se pudo hacer en años anteriores, se logró en esta etapa gracias a la generosidad, a la visión y al compromiso de todas las fuerzas políticas. Tuvimos la capacidad para ponernos de acuerdo, para anteponer nuestra visión de Estado, de país, nuestra visión partidista y construir una ruta que me parece que es insuperable para que México asuma su papel en una condición mucho mejor de la que estábamos hace 4 años. Ese es un avance que usted deberá de tener como parte de su acervo y como parte de su fortaleza en la difícil tarea que le espera hacia adelante. Tenemos además, yo ya no voy a abundar en ello, temas tan importantes como el que aquí se trataron de seguridad, de migración, de educación y por supuesto de esa interacción que hay en las economías de ambos países, que no son las mismas que teníamos hace 22 años. México hoy es un país al que Estados Unidos debe de respetar, no solamente como vecino, sino como aliado, para que su economía siga siendo boyante en esos 35 estados y en el país en general que usted mencionó. Yo creo que el gobierno de la República está estando en la condición más difícil que ha tenido gobierno alguno en los últimos años, en esta etapa contemporánea después de 1840 y tantos. No ha sido, y esto hay que reconocérselo, y sé que muchos disienten de ello, yo sostengo con absoluta convicción, sostengo mi dicho, no ha sido un gobierno colaboracionista. Ahí está un presidente de la República que le dice al presidente Trump, no voy con ese trato que le estás tratando de dar al país. Sé que no fue una decisión fácil, sé que lo más cómodo hubiera sido acudir, y sin embargo el presidente se atrevió a decirle que no. Pero tampoco puede ser un gobierno oposicionista per se. Si no entendemos la gran vinculación, la interacción que existe entre los dos pueblos, pues es muy fácil y muy sencillo dar la receta de actuar de determinada manera. El gobierno de la República está obligado a defender los intereses de los mexicanos en el país, y lo primero que tiene que hacer, como lo hemos hecho todas las fuerzas políticas en todos estos tiempos, es entender que el diálogo es fundamental. Enredarnos en la bandera sería muy sencillo. Es lo que nuestra emoción nos dicta. Lo que la razón nos dice es que tenemos que seguir tratando con ellos, que tenemos que sentarnos en la mesa en esa condición, ciertamente de igualdad, ciertamente de respeto y de respaldo a nuestra soberanía, pero que tenemos que seguir sentados en esa mesa buscando que las condiciones para los mexicanos en el futuro sea mejor de lo que es hoy. Muy firmes en la defensa de nuestros derechos y muy claros también en nuestras fortalezas, pero absolutamente conscientes de que no podemos quebrantar una relación histórica que hoy más que nunca tiene vertebraciones y vinculaciones que no existían en el pasado. Y en ese contexto, pues su tarea, señor embajador, va a ser muchísimo más compleja, porque no va a dejar usted, como no deja el gobierno de la República, como no deja el canciller, contentos a todo mundo. Pero lo que tienen que pensar es que ustedes están obligados a dar resultados más allá de las opiniones. Y porque están obligados a dar resultados, es justamente una de las razones por la cual estoy absolutamente convencida de que es usted el embajador que debe de acompañar el esfuerzo de la República en este momento, y desde luego el apoyo y el respaldo al gobierno. Concluiría diciéndole que tengo la certeza de que habrá usted de entender su papel en la historia. Es un papel difícil. Contará con todo nuestro respaldo en la medida que su papel se desempeñe con absoluta lealtad al gobierno de la República, porque al hacerlo estará usted cumpliendo con su país. Muchas gracias por atenderme.
Gracias, senadora. Senador Juan Carlos Romero
Hicks. Señor presidente de las Comisiones Unidas, distinguidos legisladores, don Jerónimo Gutiérrez, en caso de ratificarse su designación, usted va a llegar a Estados Unidos en el momento de la peor tormenta en más de 150 años. Las expresiones que hemos escuchado son de amenaza y de desconocimiento a México por parte de su presidente Donald Trump, en momentos de mucha complejidad que van a requerir tareas diplomáticas para defender, como usted lo ha propuesto, el interés nacional. La política exterior es una política de Estado, y eso hay que recordarlo de manera permanente. No es de partidos, no es de visiones parciales. Y hoy, frente a esa tormenta de pocas luces y muchas sombras, se requiere el estadista, se requiere la persona con la pasión y el compromiso. Quiero compartirles que conozco a Jerónimo desde hace más de 20 años y estoy absolutamente convencido que tiene el perfil idóneo para representar los intereses de México. Y así lo sentí desde el primer momento en que empezaron los anuncios informales. Como senador de Guanajuato, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, estoy plenamente convencido. Y celebro la combinación que el presidente de la República encuentra para ubicar los mejores perfiles. A Carlos Manuel Sada como el cónsul de cónsules, para regresar a coordinar estos 50 espacios de defensoría de los mexicanos. Y a Jerónimo Gutiérrez por su trayectoria, que es ya sumamente reconocida. En esta estrategia diplomática me quiero referir y preguntar sobre cuatro puntos. Primero, el tema educativo. Segundo, las relaciones comerciales. Tercero, la protección consular. Y finalmente, aspectos que tienen que ver con la imagen de México. Una parte que nos reúne muchísimo, primero, es el tema de educación, cultura, ciencia y tecnología. Y en cultura tiene México muchísimo que proyectar. y las oportunidades de educación, ciencia y tecnología e innovación todavía pueden mejorar. Usted las conoce y las asume y las ha trabajado. Pregunta primera, ¿es qué acciones contempla para crear sinergias entre sistemas educativos de ambos países, desde preescolar hasta posgrado? Y en este momento estamos procesando una iniciativa preferente del presidente Peña para el reconocimiento de validez de estudios, que no es solamente por el tema migratorio, es un tema que estuvo esperando durante mucho tiempo y que lo estamos viendo. ¿Quiénes serían los aliados? ¿Cuál sería la fuerza de la embajada? Segundo tema, la relación comercial. Y esta es muy conocida. Tenemos una relación de poco más de 80% con Estados Unidos de América. Usted viene a dirigir una institución creada en el marco del Tratado de Comercio Libre para América del Norte. ¿Cuál es la postura? ¿Diversificar para la renegociación? ¿O cuáles son los principales puntos que se deben corregir o mejorar para esa integración productiva? Sé que estamos contracorriente. Hoy deberíamos estar trabajando en integrar una región de América del Norte y no en nacionalismos de conservadurismo, de neopopulismos retrógrados. Y eso es lo que estamos enfrentando como reto. ¿Cuál es el escenario que usted contempla? Tercero, la protección consular. Sé que el diseño de la embajada es más para la relación política y que los 50 consulados dependen más de la Subsecretaría de América del Norte. Sin embargo, hoy en la calle, el mexicano, y tenemos de varias generaciones 36 millones de mexicanos, con polvo, sudor y lágrimas, han hecho esfuerzos muy importantes que no hemos sabido en ocasiones proyectar y atender. Sería un error pensar que los consulados únicamente se van a dedicar a trámites de documentos. Esto equivaldría a una atención deficiente. Los consulados, entre otras tareas, atienden tres. Primero, la promoción de México. Segundo, la defensa irrestricta de los intereses y los derechos de los mexicanos. Y tercero, la actividad registral. Tenemos ahí pendientes, por ejemplo, este Senado y el Congreso de la Unión facultó a la Cancillería en la Ley del Servicio Exterior para expedir actas de nacimiento por primera ocasión. Entiendo que en los próximos días se va a expedir finalmente la primera para personas que no tienen una identidad acreditada de origen. La pregunta es, ¿cómo articularía usted, desde el cargo de embajador, la cobertura efectiva de la protección consular? Y cuarto, la imagen de México. México es un gran país y México tiene muchos orgullos por los cuales puede presentar grandes logros y grandes retos que ha venido trabajando con polvo, sudor y lágrimas. ¿Cómo podemos, es la pregunta, contrarrestar esta paranoia mediática, esta insensibilidad y el desconocimiento de muchos estadounidenses que son buenas personas, de buena fe, pero que no se dan cuenta que vivimos en un mundo globalizado, en donde dependemos mucho unos de otros, y que la amistad se hace construyendo puentes y no poniendo muros, regresando a esquemas históricos que no funcionan? ¿Cómo podemos hacerle para cambiar la percepción del 24% de los estadounidenses que creen que el inmigrante mexicano les quita empleo? ¿Cómo hacer para que el 36% de ciudadanos de ese país que apoyan la construcción del muro se den cuenta de lo que México representa, de la gran oportunidad que perderíamos en caso de no caminar juntos? Aquí estamos varios legisladores que estuvimos en Ciudad Juárez, en el trozo del alma de México que es Chihuahua, con el senador Ortiz, con el senador Patricio Martínez y otros, y el mensaje es de amistad frente al odio, el amor. Frente a la incomprensión, la sonrisa, y frente a la provocación irracional, el trabajo diplomático sobre cómo hacer estas tareas. Vivimos en un mundo en donde la palabra ha sido devaluada. ¿Cómo construir mejores puentes? En años anteriores se hablaba del poder suave de las naciones, pero hoy en día el poder más efectivo que puede ser un Estado es el poder inteligente. La inteligencia para para conocer la verdad, la libertad para practicar el bien y todas las virtudes humanas. Ciertamente este panorama es abrumador y frente a esa gran cantidad de expectativas, le puedo adelantar que nuestro voto convencido será a favor. Y es el valor de la confianza. Y la palabra confianza es depositar la fe. La fe frente a escenarios de tormenta que hoy no alcanzamos a comprender y que tenemos que enfrentar. Este Senado va a estar presente. Y de parte de nosotros no será con visiones parciales, será con visiones de Estado y lo vamos a acompañar.
Muchas gracias, senador. Debo decirles que nuestras intervenciones han concluido y por lo tanto ahora toca el uso de la palabra al ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández.
Muchas gracias, senadora, con su permiso. Definitivamente debo de empezar por agradecer las expresiones que algunos de los senadores y de las senadoras han hecho a favor de mi persona y de la posibilidad que sea ratificado. Lo agradezco sinceramente y lo único que quiero destacar es que esas expresiones simplemente me comprometen más con mi país, con el gobierno de la República y por supuesto con el Senado de la República en ejercicio de sus facultades para poder trabajar juntos en lo que hoy coincidimos es un momento importante en la relación con Estados Unidos. Así es que esas expresiones en verdad solo me comprometen más y así las asumo. Hay varios puntos que han sido comentados por las señoras senadores, trataré de referirme a todos. El primer punto es, nuevamente en relación a los memorandos de implementación que fueron comentados, al punto que decía la senadora Cuevas. En efecto, la sección H.9 de uno de esos memorándums autoriza, conforme a la legislación migratoria, al Departamento de Seguridad Interior hacer lo que usted ya mencionó en relación a las peticiones de asilo, autoriza al Departamento de Seguridad Interior, no obliga en forma alguna al Estado mexicano a hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con usted. Así es que ante esa ese planteamiento que existe en ese memorándum, por supuesto estará sujeto al cumplimiento de nuestro propio marco legal y de nuestros intereses. Repito, no obliga en forma alguna al Estado mexicano. También quiero destacar un punto porque está relacionado. El senador Flores hablaba de la ayuda, de la revisión de la ayuda. Yo creo que la manera, primero es, hay que precisar, eso no es ayuda, es cooperación, número uno. Nuestro país creo que siempre está abierto a la cooperación y si eso implica recursos, sea bienvenido. Hay que entender, a mi juicio bien, el origen conceptual de esa cooperación, porque parte de un principio básico que es, la hemos aceptado porque tiene que ver con la responsabilidad compartida en distintos retos. Destaco principalmente el tema de la cooperación en materia de seguridad y los recursos a los que ya hizo referencia senadora que tiene que ver con la iniciativa media. Esa cooperación que en recursos inició tan solo hace unos cuantos años es importante porque es el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos que existe una responsabilidad compartida en la atención de el combate al crimen organizado y específicamente a el comercio ilegal de drogas. Por eso está ahí. Y el gobierno de la República solo la ha aceptado porque responde a ese principio de responsabilidad compartida. Si se pierde
y si se cancela, no va por ningún motivo a impedir que el gobierno de la República haga lo que tiene que hacer en materia de procuración de justicia y de combate al narcotráfico. Y será en detrimento del gobierno de los Estados Unidos y de ese país esa decisión. Entonces, la revisión, no, senador, la revisión nosotros la hacemos mismos antes que no las hagan, porque entendemos la naturaleza de esa cooperación que responde a principios de responsabilidad compartida. No ayuda, pero estoy de acuerdo que es un tema que hay que dejar meridianamente claro con nuestras contrapartes. Se hizo también mención de los protocolos, la senadora Hernández, en Lisbeth Hernández, del protocolo de atención consular, sobre todo lo que tiene que ver a niños y niñas no acompañados y a familias. La parte más dolorosa, sin duda, de lo que se está viviendo en materia migratoria tiene que ver con la afectación, con la separación de familias y con la afectación a la vida diaria de niños y niñas. Naturalmente eso es lo que ocupa a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera primordial. Como ya fue señalado, afortunadamente hay disposiciones o los memorándums hablan específicamente de que prevalecen ciertas disposiciones. Y tenga la certeza, uno, que desde la embajada y desde la Cancillería se pone y se pondrá especial énfasis en eso, y estaremos, por supuesto, trabajando con usted y con otros senadores, senadoras, para la, digamos, la revisión y para actualizar de los resultados y de lo que estamos viendo en esa, sin duda, en esa materia. Hay un tema que ya trató el senador, que es importante, ¿por qué no se ha discutido nuevamente el acuerdo migratorio? ¿No? Yo creo que es sin duda una de las materias que tendrán que abordarse en los diálogos que tenga el Senado en la colaboración con el Ejecutivo. Yo creo que hay que enfatizar tres cosas. Uno, como mencioné, buscar la ampliación y la modernización de las vías legales para que exista movilidad entre México y en Estados Unidos en laboral, y para que la gestión del fenómeno migratorio sea más humana, mucho más eficiente, con mejores resultados para los países, no es un objetivo que se pueda abandonar y no se abandona. Creo que hay que entender también que los acuerdos migratorios que de hecho existen, o sea, Estados Unidos lo que tiene es una legislación como existe en México, la Ley de Población y Migración, una legislación en esa materia, y que las excepciones particulares o a países particulares son mínimas. Y normalmente esas se dan a través del ámbito ejecutivo. Soy de la convicción de que así como hace 20 años, al tener discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio, ambas partes dejaron temas fuera de la agenda, no es ningún secreto, nosotros energía, ellos materia migratoria, pues es un buen momento, a pesar de las dificultades que existe, para decir, si vamos a discutir ese tema, nosotros también tenemos interés en discutir cuáles son las necesidades reales que hay en materia de determinados tipos de visas, cómo se pueden construir mejores mecanismos para que, como decía el senador Martínez, no estemos preocupados ni ellos ni nosotros de una migración que no está estrictamente en el marco legal. Se dé en el marco legal. Los mexicanos, me atrevo a decir, y se lo he dicho muchas veces a contrapartes estadounidenses, no tienen una predeterminación para violar el marco legal de los Estados Unidos. Eso no es cierto. Demuestren que existen vías legales suficientes para que usen y vayan a los trabajos que demanda su propia economía y que demandan los estadounidenses y que están haciendo una gran aportación a Estados Unidos, y verán que los mexicanos van a escoger las vías legales. Entonces no se debe de abandonar. Hay que entender cuáles son los mejores, o discutir incluso cuáles son los mejores mecanismos para lograrlo, pero no es un objetivo que esté abandonado, ni a mi juicio por ninguna circunstancia que se deba de abandonar. Vuelvo al tema, ya lo mencioné un poco, la senadora hablaba de el tema de drogas y de todo lo que ha pasado, es muy claro. La verdad es que los dos gobiernos, los gobiernos de ambos lados de la frontera, afortunadamente, es mi opinión, la cooperación en materia de procuración de justicia y de seguridad y combate al narcotraficado ha evolucionado, sí, con altibajos, pero favorablemente los últimos 20 años. Tenemos hoy una mejor cooperación sobre un mejor marco legal, sobre mejores marcos de respeto, y eso creo que la mayoría coincide. No quiere decir que esté exento de problemas, diferencias, retos, no, pero tenemos una mejor cooperación hoy de lo que también hace. Recuerden tampoco, tan solo que hace poco existía un proceso absolutamente unilateral mediante el gobierno de Estados Unidos, certificaba o no a las naciones en su lucha o cooperación en materia de combate al narcotráfico. Bueno, pues hoy hay mejores mecanismos, la cooperación es fluida, pero siempre tiene que ser bajo el principio de responsabilidad compartida. A nosotros nos interesa, y ya lo decía el senador Patricio Martínez, hay que abordar también el flujo de armas que ilegalmente van de norte a sur y de dinero, que es interés de la nación, y por eso está señalado eso en uno de los 10 objetivos que marcó el señor presidente de la República para cualquier discusión o negociación con los Estados Unidos. Por supuesto que así se debe hacer. Es tan importante para nosotros como cualquier punto que el gobierno estadounidense pueda señalar como interés de ellos. El gobierno de México, por muchas décadas, ha sabido hacer un uso inteligente de los organismos, de las cortes y de los procesos internacionales. Basta ver la tradición diplomática, no de ahora, sino de muchos años. El caso Avena, por mencionar un ejemplo de hace unos años, en el cual se logró establecer una serie de precedentes a favor de los derechos de connacionales en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Se han solicitado, obtenido en muchas ocasiones, opiniones consultivas de todo tipo de organismos internacionales. Afortunadamente en la Cancillería desde hace de tiempo atrás hay un equipo competente, profesional, que conoce los organismos internacionales. Y no habrá ninguna duda del gobierno de la República en hacer uso de esos mecanismos cuando sea útil, oportuno, como lo ha hecho siempre. Así es que los comentarios en ese sentido son válidos, pero creo que simplemente hay una coincidencia con lo planteado por las señoras senadores y señores senadores. Se mencionaba por parte del senador Pedraza el perfil de los cónsules. Mire, senador, dos cosas quiero destacar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Cancillería ya algunos años y me he encontrado en realidad en muchos miembros del Servicio Exterior Mexicano, en la gran mayoría, los funcionarios más comprometidos y más profesionales que tiene el Ejecutivo. Se lo digo sin ningún empacho. Pero no son todos. Yo creo que el perfil, por supuesto que los que son miembros del Servicio Exterior Mexicano son los que naturalmente reúnen el perfil apropiado para una labor consular. No tengo las cifras de cómo estén ahora, pero también ahí ha habido, y lo he visto, de personas que no son servidores públicos, que no son miembros del Servicio Exterior Mexicano, que han hecho una estupenda labor. Y déjeme tomar un ejemplo. El embajador Carlos Sada no es un miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, y sin embargo se ha desempeñado, creo que todo mundo coincide en eso, se ha desempeñado en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en San Antonio, en la embajada, con un profesionalismo que creo que todas las partes reconocen. Ha habido muchos funcionarios de ese tipo. Entonces, lo que sí tiene razón en señalar es que independientemente de, digamos, de su origen o su formación, los consulados deben de tener gente sobre todo comprometida y sí profesional. Y el que no esté dispuesto a comprometerse plenamente y a tener una actitud profesional sin distingo de origen político, de si es miembro del servicio, debe estar fuera inmediatamente. Me atrevo a decir que el secretario Videgaray tiene perfectamente claro eso y que sabrá motivar a todos los cónsules y sabrá en su momento claramente tomar medidas ante lo que no es, los que no lo hagan. El trabajo en Estados Unidos lo tuve oportunidad de mencionar durante una conversación con algunos de los grupos parlamentarios. Es un triángulo de coordinación entre la embajada, la red consular, el subsecretario para América del Norte, por supuesto, con las instrucciones de la Cancillería y del señor Presidente de la República. No es como a veces se percibe que el embajador tenga en los consulados a perfiles que son conocidos para él, no. Yo creo que no va por ahí y no es mi intención hacerlo. Los consulados dependen por razones claramente correctas y operativas de la subsecretaría. La Dirección General de Protección y Asuntos Consulares se encuentra en la subsecretaría, la Dirección General de América del Norte. Pero lo que sí puedo decir es que si no hay coordinación, comunicación entre esos tres puntos, no es posible hacer el trabajo. En eso estoy plenamente consciente y tenga, digamos, la certeza que pondré de ser ratificado todo mi empeño en eso. El senador Romero Hicks me hizo preguntas, algunas preguntas muy específicas que voy a tratar de abordar brevemente en interés del tiempo de todos ustedes. Nuevamente vinculado con la parte de protección consular, senador. La embajada lo que tiene es una ventaja para trabajar en los casos, ya señalando algo que decía la senadora, los casos típicos o uno, a través de las organizaciones nacionales de derechos civiles y incidiendo en las estrategias jurídicas para sentar precedentes en los casos estratégicos. Cada consulado tiene, a través del programa de asesorías legales externas, PALE, y a través del programa de consultores legales pro bono, que ha sido muy exitoso, y que hay que fortalecer, y que se va a fortalecer con los recursos que ya ha dispuesto en realidad el legislativo para tal efecto, ahí se concentran la mayor parte de ellos. Esos programas tienen cada consulado una articulación al nivel local. La embajada tiene se concentra primordialmente en los casos estratégicos con organizaciones de alcance nacional en las estrategias legales que permitan sentar precedentes en esos casos, ¿no? No quiere decir el día a día, lo mencionaba, el día a día de la embajada sí está involucrado en los casos de protección consular en todos lados, en los 50, en las 50 representaciones consulares. Pero su espacio natural es en esos casos estratégicos. Y por supuesto en comunicación todos los días con los cónsules, con el subsecretario para América del Norte, etcétera. En la parte de comercio, senador, mire, nosotros, digo, ahora sí que hablando con toda claridad, en el discurso de los últimos, que yo recuerde, 4 o 5 gobiernos, ha estado el objetivo y correcto de diversificar nuestras relaciones comerciales. Eso lo seguiremos haciendo y hay que seguirlo haciendo. No es ningún secreto que la mayor parte de nuestro comercio está concentrado con los Estados Unidos, ni que sea difícil, o sea, un crecimiento del 100% en el comercio con el resto del mundo, con Europa, que por supuesto hay que promoverlo y se está trabajando en ello, pues aún deja una parte muy importante. Partamos de lo que es nuestra realidad y el hecho de que, y evidentemente hay debate sobre eso y lo ha habido desde hace 20 años, en el modelo económico en el que estamos, el comercio con Estados Unidos es una parte fundamental. Así es, ¿no? Basta ver todas las estadísticas al respecto. Y yo sí soy un convencido de eso, no lo voy a ocultar, ¿no? Por supuesto, abierto al debate, al diálogo y a estar equivocado al respecto. Entonces, la diversificación se debe procurar y se está procurando. Pero la parte más importante, creo, es que usted decía, ¿qué sigue?, ¿no? Es transmitir y hacer entender que no es ya solo una relación de intercambio de flujos, o sea, de flujos comerciales y de inversión. Es que realmente se ha distribuido, se trata ya de un modelo en el cual la producción principalmente manufacturera
está distribuido a lo largo de, la, de cadenas de valor desde Canadá hasta México, y que incluso en esas cadenas de valor participan inversiones de otros países a través de las reglas de origen, ¿no? Entonces, hay un dato, por ejemplo, usted decía, ¿cómo convencemos que el empleo, que no se están perdiendo los empleos? Bueno, hay muchas maneras, tengo dos observaciones al respecto. La primera es basada en un dato, digamos, básico. El 40% de lo que México exporta a los Estados Unidos trae un componente previo de Estados Unidos. Entonces, bueno, uno visto desde esa óptica, la preocupación por la balanza comercial empieza a... Pero eso, creo que hemos cometido dos errores, y usted se me señalaba algo. El lenguaje, perdón, tecnócrata, que a veces usamos los que nos formamos en esa, no siempre se transmite bien. Y dos, hay que llevar ese mensaje no a las élites, independientemente de partido, que están en las costas estes, oestes, estos Estados Unidos, no es cierto, como los... Hay que llevarlo al medio oeste, a otros estados donde no se conoce esto, y en un lenguaje que permita, ¿no? Los casos específicos abundan de cómo empresas mexicanas están teniendo y generando empleo en Michigan, en Arizona, en Luisiana, en Wyoming. Eso es lo que tenemos que llevar, ¿no? La imagen, yo creo que hay que reconocer que lo que hoy, la imagen que hoy se refleja de México en Estados Unidos no es, no refleja uno nuestra realidad, sin obviar ninguno de los problemas que tengamos aquí, no refleja nuestra realidad, y es una tarea fundamental mejorar nuestra imagen allá. En mi opinión, la primera, para mejorar la imagen, parte del reconocimiento de qué es bueno y qué es malo, qué sí es y qué no es. La credibilidad la hemos ganado a lo largo de muchos años allá, cuando sabemos aceptar que tenemos retos, pero que estamos trabajando en ellos, y que es mucho más lo que tiene México de positivo que lo que tiene de negativo. Decía el senador Martínez, no es un país de narcotraficantes por ningún motivo, no es un país de criminales por ningún motivo. De hecho, los índices, si uno analiza las estadísticas en ese sentido, los índices en México demuestran muchas mejores condiciones de seguridad que un número importante de ciudades en Estados Unidos. Hay que hacerlo, es un tema que me parece que es menester reconocer que se ha descuidado y que tenemos que trabajar, ¿no? Me referí un poco en mi intervención inicial a eso, con el Congreso, con medios de comunicación, etcétera. Resulta fundamental. Y finalmente, un tema que sé que es de su interés personal, la parte educativa. Yo destacaría dos cosas. El mecanismo que fue creado recientemente, el FOVESI, por sus siglas y todo, es un buen principio. Hay una meta específica de, primero, incrementar significativamente el número de estudiantes. Creo que esa meta se debe perseguir. Es decir, creo que tampoco hay que tener demasiados objetivos porque nos perdemos. Esa meta de incrementar el número de estudiantes mexicanos que están allá y viceversa es importante. Creo que la comunidad, de ciencia y tecnología, debemos de aprovecharla más. Ha habido ejercicios anteriores en ese sentido que se descuidaron. La red de talentos, por ejemplo, que hizo el Instituto Mexicano de lo Exterior hace unos años, que es importantísima. Y aparte, porque es lo que, digamos, lo que abona a que haya un conocimiento más profundo de las sociedades, pues desde edades jóvenes. O sea, yo no puedo negar que parte de mi concepción respecto a Estados Unidos está formada porque fui un becario en ese país y una serie de cosas. Hay que hacerlo a la inversa también, ¿no? Es muy importante. Pero bueno, espero haber abordado los puntos, pero permítame concluir con su permiso, senadora, con dos reflexiones o tres más. La primera, quiero decirle al senador Pedraza Cabral, aprecio mucho sus comentarios y realmente sus preocupaciones, en buena medida las comparto. Solo quiero precisar, no tomo esto como una chamba transitoria por ningún motivo.
desde que acepté desempeñarme en esto, lo hice absolutamente consciente de la responsabilidad que implica, y debo dejarlo claro, tengo la mayor apreciación por lo que una comparecencia de este tipo y del proceso. Comparto exactamente lo que tienen que analizar los señores senadores, pero sí quiero reiterarle, entendiendo su preocupación, que no, por ningún motivo. Desde que asumí esta responsabilidad, o por lo menos la posibilidad de esta responsabilidad, lo hice plenamente consciente de lo que implica. He servido 25 años bajo 4 presidentes, y no tengo la menor duda dónde están mis principios, mi patriotismo, ni mucho menos. Puedo equivocarme, sí, y cuando lo haga espero que me lo señalen. Pero lo que puede tener la certeza es que la asumo con plena responsabilidad y con pleno patriotismo. Y le ofrezco llevarle pruebas de ello, y si no, que me lo demande. Y también quiero decir, en relación a lo que dijo la senadora, también lo he dicho ya previamente, cuando asumí esta responsabilidad, lo hice plenamente consciente de que formaría con convicción parte del gobierno de la República actual, bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, con independencia de donde he militado, sintiéndome orgulloso de mi militancia, pero sí perfectamente listo y presto para defender al gobierno en el que sirvo. Si no pensara así, no lo hubiera aceptado. Entonces, tenga la certeza que sí, así lo haré, y le agradezco mucho sus comentarios. Y finalmente, algo que también es importante es, y lo voy a repetir, en alguna de las pláticas que tuve con los grupos parlamentarios, señalé que la relación entre México y Estados Unidos se encontraba en un punto crítico, repito, en un punto crítico. Y dije, porque está latente la posibilidad de un retroceso mayúsculo, y porque también está al alcance la posibilidad de construir una mejor relación y mucho más madura. Estoy convencido de eso, estoy convencido de que hay que hacer todo lo posible por alcanzar lo segundo, porque está en el interés nacional, pero, y con eso concluyo, nunca en detrimento del interés nacional, nunca a cualquier costo y nunca bajo cualquier condición. Eso es lo que pretendo hacer en caso de ser ratificado. Muchas gracias, senadora.
Muchas gracias. Hemos concluido esta etapa de nuestro orden del día. Si usted lo desea, ciudadano Jerónimo Gutiérrez, más que bienvenido de quedarse al proceso de discusión y votación del dictamen. Y para ello solicito a la senadora Marcela Guerra Castillo, por favor someta a consideración de estas comisiones unidas de manera económica si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y consideraciones del proyecto de dictamen, para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo.
Ponemos a consideración el de omitir el cuerpo del resolutivo, perdón, el cuerpo del dictamen, para irnos directamente al resolutivo. Los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada, por unanimidad. Ahora doy lectura al resolutivo.
Se dispensa la lectura. Por favor, senadora, demos lectura al resolutivo del proyecto de dictamen.
Único, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América.
Gracias, senadora. Está a su consideración el proyecto de dictamen. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, le solicito, senadora Marcela Guerra, si puede, por favor, recoger la votación nominal del proyecto de dictamen.
Sometemos a la votación nominal a los senadores aquí presentes, empezando desde la izquierda a la derecha. Senadora Ortiz, por favor. A favor.
Lisbeth Hernández, a favor.
Micrófono, por favor.
Micrófono, por favor.
No, Víctor Hermosillo, a favor.
Marcela Guerra, a favor.
Gabriela Cuevas, en pro.
Gerardo Flores, a favor.
Isidro Pedraza, a favor.
Patricio Martínez, a favor.
Juan Carlos Romero Hicks, una convicción de Estado, a favor.
Muchas gracias.
Roberto Álvarez Glisson, a favor.
Gracias, señoras y señores senadores, por unanimidad se aprueba el nombramiento.
Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Habiéndose aprobado por unanimidad el proyecto de dictamen, se enviará al Pleno del Senado de la República para que pueda discutirse y en su caso votarse en la sesión del próximo jueves. Muchas gracias a todas y a todos.